Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en este miércoles, post partido de la selección, que tiene una noticia de última hora. Luis Enrique, nuestro seleccionador, el entrenador de España, ha escrito en Twitter la siguiente frase hace exactamente una hora. Solo por poner las cosas en contexto. Y adjunta a Luis Enrique un cuadro en el que queda claro la comparativa entre España, Bélgica, Francia, Inglaterra, Italia, Países Bajos, Portugal, Dinamarca, Alemania, Croacia. Y dice el cuadro: solo España ha estado entre los mejores en las últimas cuatro competiciones de selecciones. Solo Italia ha fallado en una de las competiciones. El resto de selecciones europeas han fallado, como mínimo, en dos competiciones. Esto, insisto, sin citar la fuente, lo ha hecho el propio Luis Enrique en su cuenta de Twitter. Hace exactamente una hora. El tuit, que lleva una hora colgado, tiene casi 16.000 retweets. 16.000 retweets en una hora y 52.700 me gustas. Esto en redes es una auténtica barbaridad. Esto es lo que conseguía Piqué en sus buenos tiempos. Lo que pasa que, claro, Luis Enrique tiene 864.000 seguidores y Piqué tenía 20 millones. Impresionante la respuesta de las redes con Luis Enrique, que es un tipo admirado y que es un tipo, yo creo que, bastante querido por la afición. Si exceptuamos, evidentemente, el ala madridista de los aficionados, que tienen muchas más reticencias a la hora de valorar a Luis Enrique. A mí me pasa una cosa con Luis Enrique. Me cae bastante bien Luis Enrique. Mantengo las distancias con él, nos conocemos y sé que es mucho mejor, por su posición y por la mía, mantener las distancias. Cada vez me hace más gracia en las ruedas de prensa, me parece que son divertidas, me parece que son incluso instructivas en algunas ocasiones, me parece que nos ayuda a hacer programas de radio, a organizar debates, a afrontar las semanas de selecciones con otra dinámica, con otra perspectiva. Pero me pasa otra cosa con Luis Enrique. No soporto a los defensores de Luis Enrique. Es decir, me cae bien Luis Enrique, pero no soporto a los que están todo el día dándonos la paliza con dónde están ahora, dónde se van a meter. Los que hoy están pasando facturas por la victoria de ayer, entre ellos, por supuesto, gente de este programa. Los primeros, seguramente. Mira, ahora voy a saludar a una. Pero como ella, los David Sánchez y de otros medios, y hoy la crónica de José Félix Díaz, callando bocas, y así todo. Cada vez que juegue España, esto va a ser, al día siguiente, una factura, de un lado o de otro. Y esto de verdad es que se presenta un Mundial que prácticamente va a ser una guerra civil, como sigamos afrontando esto de la siguiente, de la forma en la que lo estamos afrontando. Todos contentos, ganó España. A algunos no les gustaron los primeros 70 minutos y a otros lo consideraron perfecto porque era el plan de Luis Enrique. ¡Chapo! Pero no nos tiremos los palos unos a otros, porque de verdad, desde aquí hasta el día 18 de diciembre, que es la final del Mundial, esto se nos va a hacer eterno. Insisto, cada vez me cae mejor Luis Enrique y cada vez me lo paso mejor con Luis Enrique. No soporto cada vez menos a los ultradefensores de Luis Enrique. Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas.
Me doy por aludida. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Haces muy bien. Pero te soporto, ¿eh? Pero quiero decir que no soporto esa cosa que tenéis.
Porque hemos empezado fuerte, ¿eh?
No, claro. Es que hay que empezar fuerte de vez en cuando.
No te he mandado ningún WhatsApp ni nada hoy. Si lo llego a hacer, no sé cómo empiezas.
No, es que ya sabes que yo ya ni entro al trapo. Pero es que me lo ha mandado gente. Me lo ha mandado mucha gente.
Ah, bueno.
Tomás Guas. Hola, Tomás. Muy buenas.
Muy buenas. Para airear un poquito esto, ¿sí? Viva Marga Sol y viva Atenea del Castillo.
Sí, bueno,
¡viva España!
Margasol ha palmado.
Ha jugado un partido, es un tipo La madre que parió a estos dos muchachos, el Pau para toda la vida y este otro, que vuelve a la Liga CB 800 años después, se las tiene con Tavares y compañía. Ha notado el Madrid en la pintura las más veces cuando han estado él. Es un tío extraordinario. Y la chica esta del Madrid, la Atenea esta que ha hecho un gol, esta tipa va a ser un balón de oro, es un balón de oro en potencia.
Girona 88, Real Madrid 94, primera victoria del Real Madrid. Y en fútbol femenino ha ganado el Madrid también, 2-1 al Rosenborg, y efectivamente el segundo lo ha marcado Atenea del Castillo. El Madrid clasificado para la fase de grupos de la Champions por segundo año consecutivo, ya habían ganado, recuerden, 0-3 en la ida. Está Fouto, hola Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buena, Juanma, buenas noches a todos.
Date por aludido también.
Sí, pero también date tú por aludido, porque cuando pierde Luis Enrique también son muy pesados.
Sí.
El domingo por la noche, aquí en este programa, en el Tertulión, fuisteis muy, muy, muy duros con Luis Enrique. Entonces, a los que defienden a Luis Enrique también seguro que les molestará eso.
Roberto Palomar, hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo no sé, me gusta el seleccionador que tenga el equipo nacional por el mero hecho de serlo. Fíjate si me gusta, que me encantaría que hubiera un extranjero en la selección.
Vale. Elías Israel, hola Elías.
Hola, buenas noches.
¿Tal? Muy buenas. Santi Cañizares, hola Santi.
¿Qué tal? Buenas noches. A mí me pasa lo que a ti, Juanma. A mí siempre me ha caído bien Luis Enrique, de compañero, de rival y de entrenador también. Y no soporto en general que se radicalice todo respecto a los entrenadores, que como que detrás de un entrenador está la verdad y la vida. Y esto pasa con Luis Enrique y ha pasado con otros entrenadores también, que por su manera de hacer fútbol, en este caso, yo no creo que sea por la manera de hacer fútbol, pero por la manera de hacer fútbol...
No, aquí el, pues fútbol, fútbol no tiene nada que ver. No, en serio, aquí, en el caso de Luis Enrique no tiene nada que ver.
Aquí no, pero hay otros entrenadores que por su manera de hacer fútbol era como la verdad y la vida, si le sigues, y si no estás en el infierno.
A mí me parece un magnífico entrenador, ahora me parece que lo del cuadrito es innecesario y me parece que yo no me cambiaba por Italia. O sea, yo creo que lo que ha hecho Italia estas cuatro... es más importante que lo que ha hecho España, claro, ser campeón de la Eurocopa.
Elías dice que el cuadrito es innecesario. Perdón. Mónica, ¿el cuadrito te gusta o no te gusta el cuadrito?
No, a mí no. Yo te digo, si fuera jefa de prensa de Luis Enrique, le diría que no hubiera hecho ese tuit.
Vale.
Me encanta el cuadro.
Fouto, ¿te gusta
me
el cuadro?
Me encanta el cuadro.
¿Te gusta el cuadro?
Sería la vida muy aburrida, ¿eh?
Sí.
Sin el cuadro.
Guas, ¿te gusta el cuadro?
¿Dice alguna mentira?
Ninguna.
No, no.
Pues entonces que diga lo que le dé la gana.
Efectivamente. Eso es justo era lo que iba a decir yo. Que a nadie le tiene que ofender una verdad.
No, claro.
¿A nadie?
No me ofende, pero que me parece innecesario. O sea, vale. No se tiene que... Ya le reivindica los
Cañete,
resultados.
¿Te gusta el cuadro?
A mí me parece bien el cuadro porque es información, no es opinión.
Efectivamente.
Es verdad.
Sí, me gusta.
Es así.
Palomar, ¿te gusta el cuadro?
No me gusta el cuadro porque me gusta la sobriedad. Y sí que
tú
es
eres
opinión.
Un tipo sobrio.
Otro aburrido.
Sí, no, y sí que es opinión el cuadro. Claro. Para mí está tergiversado el cuadro. No, porque Italia es el mejor equipo de todos los que hay.
Claro.
Campeón de la Eurocopa.
Y, dices, y para poner las cosas en contexto es opinión. No es información. Cuando dice el para poner las cosas en contexto, está opinando.
Se dirige directamente a los aficionados.
El cuadro es información. La frase la puede interpretar como quieras, claro, pero opinión tampoco.
Pero perdona, el cuadro, la única selección que aparece todo en verde es España. Italia ha fallado en una...
Ha ganado la Eurocopa. De las cuatro ha ganado la Eurocopa.
Muy bien, pero es que aquí cuenta la regularidad de todo. Sí,
perdón, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú habrías cambiado ganar la Eurocopa y no ir al Mundial?
No.
Ah.
No, pero yo, es que no estábamos hablando de...
Vale.
Está hablando de las cuatro competiciones que se han disputado.
Sí. Luego vamos a profundizar en todo esto. ¿Estáis viendo, habéis visto el documental que ha estrenado Movistar en las últimas semanas, La Liga de los Hombres Extraordinarios?
Sí.
Estoy en ello.
¿Estás en
Fantástico.
Ello? ¿Marchante lo has visto?
Sí, claro.
¿Cañizares lo has visto?
No.
Deberías. ¿Palomar lo has visto?
Me faltan los dos últimos.
Ah, igual que a mí. Me falta el último y medio del cuarto. Para el que no lo haya visto, para el que no lo tenga Movistar o para el que lo tenga, altamente recomendable. Es el reflejo de cómo era el fútbol en España y cómo era España en los 90. Hay testimonios que te dejan realmente flipando. Flipando de cómo era ese fútbol y de cómo era este país. Algunos dirán, más divertido. Indudablemente que en algunas cosas era más divertido. Más salvaje, mucho más salvaje.
Bueno.
Mucho más salvaje, Cañete.
Yo te digo que era mucho más salvaje en determinadas cosas.
Eso es, en muchas cosas era
En determinadas cosas era muchísimo
Perfecto.
Más salvaje.
Hoy,
y en otras cosas no.
Hoy, en directo en el partidazo, Caneda, Lendoiro y Del Nido.
¡Oh!
The Little Three.
The Big Three.
Y pregunta Mónica.
¿Eh? Hombre, ¿De qué te ríes, Mónica? ¿De Little Three?
Me ha hecho gracia lo de Fouto.
Sí, ¿qué dices?
¿Qué pregunta Mónica?
Dime. Ay, Mónica preguntando.
A cada uno.
A cada uno. Bueno,
pero Mónica, ¿cómo le preguntas si la ha visto?
Oye, pero
Mónica participa en el...
Bueno, yo
claro, pero Fouto, hoy puedes preguntar tú, ¿no?
Sí.
Hoy no me dejan tampoco.
Sí, tú puedes preguntar cuando quieras. Aquí llevas la camisa de la COPE, porque aquí vestimos en camisa, no en polo. Titulares de este miércoles 28 de septiembre. El Madrid, el último equipo en sufrir las consecuencias del virus FIFA. Modric tiene una lesión muscular a la altura de la cadera y va a estar 10 días de baja. Se pierde seguro el partido de Liga ante Osasuna, es el domingo en casa, y el de Champions del martes ante el Shakhtar Donetsk, también en el Bernabéu. Parece segura su presencia en el Clásico. Recuerden, domingo 16 de octubre a las 4:15 de la tarde.
¿Le va a volver a poner el delantero centro?
Sí, salió bien aquel experimento.
Entonces,
¿eh?
que se quede recuperado.
Aquel experimento salió bien.
Sí.
El que se ha recuperado es Karim Benzema. Hoy se ha entrenado al mismo ritmo que el resto de compañeros y ha dejado claro que está disponible para el domingo. Lo ha dicho en la entrega de los premios de Marca.
Bien, feliz de regresar con el equipo. Bueno, pasó tiempo. He tenido tiempo para hacer una pretemporada. Y me siento muy bien, cómodo, y tengo ganas de jugar el domingo.
Yo creo que esto lo dice en Real Madrid Televisión, sí. Esto en Real Madrid Televisión, pero Marca dijo lo mismo. Y como son hermanos los de Marca, pues citamos a Marca, pero también queremos llevarnos bien con Real Madrid Televisión, por lo tanto, estas declaraciones serán a Real Madrid Televisión, a la tele del club. El central uruguayo del Barça, Ronald Araújo, ha sido operado esta mañana de su lesión en el aductor del muslo derecho, alrededor de 3 meses de baja. Bellerín, confirmada la ausencia de 4 semanas de baja. Nuevo ataque de Al-Khelaifi al Barça. Al-Khelaifi, todo lo que huele a Superliga, le da igual Madrid, Barça que Juve, va a degüello. El presidente del Paris Saint-Germain ha criticado el sistema de palancas utilizado por el Barça. ¿Es justo? No lo es, dice. ¿Es legal? No estoy seguro. Si se permite esto, otros lo harán. La UEFA tiene sus propias regulaciones financieras y espero que se valore todo. Tiene narices que desde el Paris Saint-Germain se estén dando lecciones de este tipo de palancas. Ellos que tienen la gran palanca. Ellos que tienen una palanca permanente.
Un país como palanca
y pozos petrolíferos y jeques y de todo. Bueno, pues se quejan de las palancas del Barça. Que al final lo que ha hecho es tirar de su patrimonio. Tirar de lo suyo, no de lo de nadie. Discutible o no discutible. Pero desde luego han ido a lo que es de ellos.
Lo que generan ellos.
Bueno, y lo que es de ellos. Sí, es un patrimonio del Barça. Y lo recuperarán o no, pero es de ellos. No han ido a robárselo a nadie. Luis Enrique ha publicado esta tarde un tuit, eso ya lo he contado. Neymar ha contestado a Raillo. Muy feo esto, ¿eh? El central del Mallorca, ya saben que había hablado en el diario de Mallorca, había dicho que, bueno, que Vinicius que no tenía que insultar en el campo, que estaba muy feo y tal, que al bailar que no le importaba, pero que no insultara. Y ha dicho hoy Neymar, ¿quién es Raillo? Lo ha dicho en Instagram, en un comentario, acompañado de un icono de risas. Pues Neymar, Raillo es un compañero tuyo. Porque al final es tan futbolista el que está en el Paris Saint-Germain ganando cientos de millones que jugando en el Mallorca. La misma frase... profesión, y debería respetar, porque hay que respetar a todos. Nunca sabes dónde te va a colocar la vida Neymar, nunca.
No, y aparte que esa frase ya desautoriza cualquier opinión que venga después.
Claro.
Y eso es así siempre. O sea, claro que ha habido jugadores más grandes, más pequeños, más valiosos, con más salario, sí, etcétera, etcétera. Pero en el momento que tú le faltas el respeto a otro futbolista, ya te desautoriza a la hora
es
de opinar
un choli,
el tema.
Es un choli y no puede con ello.
¿Choli? ¿Qué es choli?
Pues eso, no me hagas entrar en detalles, que no quiero acabar en el juego.
Son términos...
O sea, entra el Kelafi, Neymar. Esto del PSG es una cosa para ponernos a todos en la frontera. No hay ni uno salvable.
No, hombre, en el PSG sí, hombre.
Sí, bueno.
Hay jugadores, joder.
Hombre, Carlos sí, Soler.
No, hombre. Carlitos Soler, por supuesto.
Perdona, y Ramos es un tío de...
Y Ashraf Hakimi. Pero quiero decirte que todo lo que dicen esos tipos...
Y Keylor...
Va.
¿Cómo que va?
Unos tíos lamentables.
Que no, hombre. No digas
que sí,
eso.
Que sí.
Se ha llevado la corriente a todo. La María se ha arrasado con todo.
A los nuestros los queremos mucho. Porque estos tíos, estos se permitan hablar de dinero... De dinero es para multarlos.
11:44, una hora menos en Canarias... ¿Creéis que tenemos por delante una gran noche de radio?
No
lo duda nadie.
De vosotros depende, porque tenemos que hacer un gran programa de radio, que es nuestra obligación cada noche a esta hora.
Va a estar calentita.
Va a estar calentita y...
No, va a estar divertido, hombre.
Sí, hombre, hay que hablar... ¿Radio de los 90? ¿Presidentes de los 90? Radio de los 90. Vamos a ello.
Pabilleros.
Vamos a ello. Voy a saludar a Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Déjame que salude también al director del diario Marca, a Juan Ignacio Gallardo. Es el, por, mira, es como Neymar metiéndose con Rayo, es como si se metiera conmigo Gallardo, por ejemplo. La misma diferencia, él es el jefe del Marca. Gallardo, muy buenas.
Nunca lo haría, buenas noches.
No, efectivamente. Mira, no niegas que tú eres Neymar, ¿eh? Pero tú dices que no lo harías, ¿eh? Tú no niegas el símil, tú lo que dices es que no lo harías. Me parece muy honesto por tu parte. ¿Qué tal, Juan Ignacio? ¿Cómo ha ido la gala de los premios?
Bien. Bien, bien, bastante bien. La verdad es que muy contento, satisfecho de, bueno, de otra fiesta en la que celebramos el fútbol, que yo creo que es lo que nos une a todos. Y bueno, ha estado bastante completa, ha habido momentos, bueno, emotivos, divertidos. Ha estado bastante bien con la figura de Karim Benzema estelar, ¿no? Como recibiendo el Pichichi y como gran protagonista de la mañana.
El Pichichi, que es el premio por excelencia de la gala Marca, aunque había otros premios, he visto que ha ido Pellegrini, estaba Álvaro Morata, estaba Rubi, he visto
estaba Iago Aspas,
Cerezo,
Bono, portero de Sevilla.
Sevilla, bueno, Morata, la verdad es que también muy significativo, ¿no? Porque justo le premiábamos como jugador más destacado de la selección, entre otras cosas porque él nos metió, bueno, él hizo a la selección, evidentemente, pero fue el autor del gol decisivo que nos llevó a Qatar, y fíjate también la coincidencia
justo, sí,
que,
sí.
Que nos mete en la Final Four, ¿no? De la National League. Pues bueno, la verdad es que ha estado bastante bien, ¿no? Yo creo que hay una cosa que a mí siempre me llama la atención cuando los grandes jugadores, antes mencionabas, pues eso, Neymar con cientos de millones en el banco y demás. Yo he podido comprobar una y otra vez cómo estos jugadores, estos grandes jugadores, tipo Cristiano, Messi, Morata, Benzema, la ilusión que les hace recoger ese tipo de trofeos. Y eso, pues, me provoca que siga creyendo en el fútbol, la verdad.
Sí, hombre, es que Marca es una gran marca para tener en tu casa. O sea, un premio de Marca para un deportista. Y voy a decirte más. No sé si los más jóvenes lo valoran tanto como las familias de los más jóvenes. Es decir, estoy convencido que los padres siguen sintiendo un orgullo tremendo cuando ven en las páginas de Marca a sus hijos en una foto, en portada o ilustrando una crónica con generalmente una buena noticia. Cuéntanos algo de entre bastidores. Como director habrás tenido acceso a algún... un chascarrillo o algo, ¿no?
Sí, bueno, hemos estado ahí, es verdad que en la zona VIP pues compartes al final momentos, pero bueno, tampoco te creas que han surgido muchos chascarrillos más que sean muy noticiables, la verdad. No hay mucho que contar de chascarrillos, ha sido conversaciones más amenas, bueno, hablando unos y otros, saludándose porque se ha coincidido al final mucha gente del fútbol. Y nada, sí quería destacar una cosa, no es un chascarrillo, pero también la ilusión que le ha hecho a los dos colegiados. Primero al mejor árbitro de primera y de segunda, a entender de los cronistas de Marca. Y bueno, al final reconocer la labor del colegiado, que no nunca son distinguidos ni galardonados, pues a ellos les ha hecho especial ilusión también, como a todos los árbitros que van participando año a año en la gala, que van recibiendo premios. Pero me quedo también con ese detalle, ¿no? De la ilusión que les hace a los árbitros, que por un momento en la temporada pues se ve también reconocido su trabajo, ¿no? Y no suele ser habitual que se les premie y se les distinga.
Perfecto. Juancho, enhorabuena por la jornada, que ha sido larga. Ha sido en el Teatro Goya, ¿no?
Ha sido en el Teatro Goya de Madrid, y la verdad es que es un escenario bastante interesante. Es un sitio muy recomendable para ese tipo de galas. Sin duda que creo que es un acierto elegir ese lugar, y nada, gracias a vosotros también por permitirme contarlo en vuestro
nombre. Sí, hombre, pero que se quite la corbata ya, ¿no?
Gallardo va de corbata
hasta ahora ya se tiene que quitar la corbata.
Hasta las comidas del doctor Martín en casa lleva corbata Gallardo, porque nunca sabes dónde va a acabar una comida, ¿a que sí, Juancho?
Qué bien comí ese día con Juanma y el doctor Martín.
Sí, y barato, ¿eh? Okay. Muy barato.
Sí, y barato.
Gracias, Juancho, un abrazo.
Un abrazo a todos, chao.
La conexión con el diario Marca, que hoy ha entregado sus premios. ¿Has estado, Fouto, en los premios de Marca?
No he estado, pero me han dicho que ha habido buenos maestros de orquesta. Estaba Alba Oliveros y, bueno, Felipe del Campo, más flojito del presentador, que la presentadora, desde luego, la presentadora está muy bien,
Felipe
Alba.
Felipe del Campo es un gran
oyente. Y Felipe ha estado más flojo, pero bueno, pero muy bien.
Gran oyente, se llama Felipe del Campo.
Sí, sí, pero que ha estado flojo, hay que decirlo.
¿Por qué?
Pues porque sí, porque hay que ser sincero.
Qué envidioso.
No.
Hombre.
No. Alba Oliveros está muy bien y Felipe flojo.
Melchor Ruiz, sigues por ahí, ¿verdad?
Seguimos aquí, claro.
¿Cómo lo llevas, Melchor?
Yo bastante bien.
Sí.
Sí, en general, sin entrar en detalles, bastante bien.
Vale. Nada, la clavaste. Benzema ha confirmado la noticia que llevas contando días, que volvía contra Osasuna.
Bueno, contamos, se están cumpliendo los pronósticos, sí. Se está cumpliendo el guión, lo contamos el día que conocimos que no era una lesión grave y dimos a conocer en principio que se iba a perder los partidos que quedaban de Liga, el de Champions, y que no iba a estar en Francia y que la idea era que llegase ante Osasuna. De momento estamos a 4 días para ese compromiso ante Osasuna y las cosas van muy bien. Hoy, 22 días después de que se lesionase Karim, pues ha trabajado por primera vez con el grupo, por primera vez ha tocado balón, y lo mejor es que él mismo lo ha dicho, lo hemos escuchado hace un momentito, que ha terminado con muy buenas sensaciones del entrenamiento y que está deseando, está feliz, contento, y deseando volver a jugar y espera hacerlo el domingo, ¿no?
El domingo tenemos asamblea, ya está hablando con socios el presidente, ¿no? Ya está.
Sí, desde ayer ya está hablando con socios, aunque en esta primera toma de contacto que hubo ayer, hoy también ha habido, no está apareciendo demasiados titulares, se está, por decirlo de alguna manera, controlando más, porque sabe que, y lo ha dicho en alguna de las preguntas que le habían hecho, que lo que se dice allí enseguida sale. Le han dicho aquí que no hay periodistas, y dice, bueno, no hay periodistas, pero enseguida se sabe todo. Yo creo que se ha hablado de Mbappé, se ha hablado de Haaland, se ha hablado del estadio, evidentemente, se ha hablado de los jóvenes, como te decía ayer, de Vinicius, de diferentes jugadores, y no ha querido hablar de la Superliga de momento, porque dice que lo hará el domingo ante los socios, y me temo que ahí a lo mejor habrá una noticia importante o al menos algo que sea diferente de lo que se ha dicho hasta el momento de la Superliga.
Vale, y luego está lo de Modric, que hemos contado en el arranque, que no deja de ser que se pierde 2 partidos y casi le vendrá hasta bien para descansar un poco después de las elecciones,
¿no? Bueno, un Modric ha sido clave en Croacia estos 2 compromisos, ante Dinamarca y Austria, para meterse en la Final Four, Croacia. Además ha conseguido el récord de ser el jugador más veterano en marcar con la selección croata, y en principio no había ninguna información de que llegase tocado ni lesionado. Hoy al mediodía en el programa nacional hemos contado que de los 8 que han regresado hoy, el único que no había saltado al terreno del juego era Luka Modric, que se había quedado tratándose dentro. Yo en el primer momento que me dieron esta información pensaba que era como tantos que vienen y se tratan de recuperar un poquito y van progresivamente durante la semana trabajando, pero luego, siguiendo esa pista, pues a primera hora de la tarde, pues ya hemos podido confirmar que tenía una pequeña lesión. No es importante, es una lesión muscular cerca de la cadera, que va a estar entre 7 y 10 días, es decir, se pierde seguro Osasuna y el partido de la próxima semana de Champions ante el Shakhtar. Vamos a ver si llega al Getafe, pero donde parece que no corre peligro es en el Clásico el próximo día 16 en el Bernabéu ante el Barça.
Vale, Melchor, ¿algo más?
Pues te puedo apuntar cosas de renovaciones. No sé si en la asamblea se va a hablar.
¿Asensio?
Asensio no, de momento no. Entre las prioridades, digamos, que podrían estar oficiosamente hechas ya, la de Vinicius, Rodrigo y Militao, y encauzada la de Karim Benzema.
¿Benzema? Pero Benzema le queda, ¿cuánto le queda? Esta y temporada. Otra.
No, esta.
¿Esta? Ah, Benzema, sí. Acaba. ¿Esta es la última temporada de contrato?
Sí.
Ostras. No sabía yo eso.
Pues para eso te lo cuento.
¿Y cuánto le van a dar? ¿Cuánto le van a dar?
Pero Benzema me resulta muy sorprendente. ¿También?
¿El qué?
Que sea esta la última temporada de contrato. Sí. Yo creo que le queda esta y otra, ¿no?
No, que yo sepa, le termina esta que concluye. Vale. Bueno, esta temporada.
O sea, que en enero iniciado. podría negociar.
Sí, 2023. Con sí, es sí. Verdad, 2023.
No, está encauzada. Oro, ¿no? Está encauzada.
Vale. Vale, perfecto. Y me dijiste Benzema, ¿y quiénes eran los otros? ¿Vinicius?
Militao.
Y Rodrigo.
Y luego han preguntado sobre Kroos, sobre Modri. Bueno, pues eso se irá viendo más adelante. Pero en principio las que están, digamos, oficiosamente, ya te he dicho, la de los 3 brasileños y empezando a encauzarse la de Karim Benzema.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Tengo unas ganas locas de que vuelva a la Liga, de que vuelva a la Champions también.
A la vuelta a la esquina.
Ya está, sí, pasó mañana. Sí, vuelve la Liga y la Champions. Mensajes, ¿qué dice los oyentes? Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus opiniones, como siempre, como cada noche, al 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Luis Enrique es el nuevo Mourinho, presumiendo de semifinales. Dice otro oyente, olvidaos del tema, soy del Real Madrid. Luis Enrique me cae fatal, pero quiero que gane España. Y cuando no juegan a nada, se dice y punto. Juanma, se te ve el plumero. Luis Enrique es un tipo maleducado, un soberbio con decisiones muy cuestionables. Es su selección, no la de todos los españoles. A mí no me representa en absoluto la España de Luis Enrique, dice otro. Este Mundial me da exactamente igual. Además de todos los asteriscos que se le puede poner al tuit de Luis Enrique, la Nations League de 2018, por lo que sea, no la ha incluido en la tabla. ¡Qué curioso! Y otro oyente dice, Caneda de nuevo en el partidazo. Estoy preparando mi bol de palomitas. Noche para la historia de la radio. Y escuchad también a un oyente hablando del tuit de esta tarde de Luis Enrique.
Buenas noches, partidazo. La tabla de Luis Enrique es una bacala infame. La regularidad no vale. Aquí lo que vale es levantar la copita. Así que a estudiar.
Dice el periódico Liberación Mañana en Francia, portada para Al-Khelaifi, y sale el dueño del Paris Saint-Germain en el corazón de un escándalo. Chantajes, abusos y llaves USB. No sé luego lo que vendrá dentro. Vamos a llevar luego a Dani Gil a ver si tiene alguna información de lo que publica Liberación en Francia mañana. Antes de parar y de hacer la Liga de los Hombres Extraordinarios, Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Han operado a Araujo con éxito?
Sí, ha salido perfecta. Araujo está animado. Me contaba uno de sus asesores que se encuentra en Finlandia, en Turku, con el jugador, su esposa y el doctor del Barça. Le han vuelto a colocar el tendón y el hueso, le han intervenido a primera hora. Esta noche se queda allí ingresado y va a regresar mañana a primera hora de la tarde a Barcelona. Y fuentes del Barça lo que explican es que necesitará unos 3 meses más o menos para volver al 100%, así que salvo milagro no va a estar en el Mundial.
Vale, y Bellerín se confirma 4 semanas, que es más o menos lo que esperábamos, ¿no?
Sí, porque es una fractura en el sóleo. Bellerín cree que hasta noviembre no podrá volver a jugar tras escuchar hoy a los médicos, esta mañana. Este mes, el mes de noviembre, solo hay 3 partidos antes del Mundial, por el camino se va a perder 9, y ahora a Xavi le toca hacer un poco de puzzle en defensa y en el lateral derecho, porque confía en recuperar a Sergio Roberto para Mallorca, pero si no, no tiene ningún lateral derecho, y la alternativa que baraja, pensando también en el próximo partido de Champions, que es el martes en Milán, es salir con una defensa de 3, porque Eric García actuó la temporada pasada como lateral derecho, pero no le acabó de encajar.
¿Algo más desde Barcelona?
Bueno, yo te diría que en Barcelona otra vez se vuelve a hablar de la vuelta de Leo Messi el año que viene.
Venga, por favor.
Es lo que hablan en las radios y en los medios de comunicación de Barcelona, de la vuelta de Leo Messi.
¿Pero para jugar?
Sí, sí, para jugar. De hecho, hace justo 2 meses, mientras estábamos en la gira americana, Laporta dejó caer, hoy se cumplen 2 meses de esa frase que dejó caer el presidente, que creía que conseguirían hacer realidad que Messi se retirase en el Barça, en los terrenos de juego de los distintos equipos de fútbol. Sobre Messi, ya semanas atrás te conté que cuando le pregunté a una persona muy cercana que convive a menudo con él en París cómo estaba en el PSG, la respuesta es que está ahí aguantando, pero que al menos el entrenador esta vez le gusta. Y ha contado el compañero Marc Marvá en la portería que Messi volvería el año que viene a Barcelona solo si se va a Piqué, con esa condición.
¡Uy, qué bonito se pone el tema! Pensé que me ibas a decir otra cosa, pero de repente ha tenido un final.
Ha acabado en alto.
Ha acabado muy en alto.
Sí, sí, totalmente. Yo personalmente no lo veo. Yo lo valoro, o sea.
Querido, en el Barça.
Creo que no hay debate. Si están mandando los que están, para mí no hay debate.
Pero en el Barça no digas que no a lo que...
Ya, pero ¿qué necesidad tiene el Barça de Messi? No lo entiendo.
Pero ¿qué es Laporta, querido? Es Laporta, eso no es el Barça. Eso es una
Laporta lo que marea.
Pero si Laporta para marea tiene que arreglarse con... Laporta tiene que arreglarse con Messi, si Laporta y Messi no se hablan.
Pero escúchame, que Laporta y el laportismo es una tropa de amigos, como dicen, que están llevando el club una collita de amigos, y aquí puede pasar que venga Messi, incluso Cristiano Ronaldo. O los dos. Todo es posible en esa casa. Si es que no es crítica.
Laporta, para mí Laporta marea la perdiz un poco porque está en deuda con Messi y quiere quedar un poco bien con él.
Puede ser.
Y porque le gusta también los focos. A Laporta le gustan los focos, pero yo no. Para mí no hay ni debate, que me equivoco muchas veces, pero para mí no hay ni debate. O sea,
y porque prefiere quedar como el presidente que volvió a traer a Messi que como el presidente que
pues
que
yo
sacó
lo
a Messi.
Que creo es que él no dice, mira, soltamos esto, que Messi lea en París que el Barça vuelve a quererle, que es algo que le llenará el oído, y luego Messi lo que hace es irse a Estados Unidos a vivir la vida y a ganar una pasta.
Que sería lo razonable.
Que sería lo razonable.
Claro.
Y que es lo que
supongo
que
con estos hombres, con estos muchachitos...
Sí, puede pasar cualquier cosa.
Cualquier cosa.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Hasta luego. Son casi las 12 de la noche. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Mensaje importante de Gema Santos.
Como cada noche, querido Juanma, muy buenas noches. Hola a todos. Ahora vamos enseguida. Ya lo has anunciado, estoy deseando escucharlo, pero antes vamos con nuestro extraordinario seguro de parte de nuestros amigos de Berti. Mira, ahora te pasas a Berti y vas a ahorrar un montón de tiempo y dinero en su seguro. Por ejemplo, en tu seguro de coche, porque ahora tienes tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros. Y encima te han preparado un regalazo, porque tienes con Berti un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para que lo pongas a punto y puedas viajar seguro. Pero es que con Berti es todo facilísimo y también te ahorras un montón de tiempo. No tienes que perder tiempo llamando ni desplazarte a ningún sitio, porque todo lo gestionas desde el móvil. Sí, ahora mismo, si quieres, abres el móvil y haces tus gestiones en Berti. Así que haz como nosotros en El Partidazo. Entra ya en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Vamos a volver a los 90 en El Partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Ingenio, facultad para descubrir o inventar. ¿Buscas el ingenio por definición? Descúbrelo con el nuevo doble cargo 100% eléctrico, diésel o gasolina, con innovadoras y versátiles soluciones tecnológicas y disponible en dos longitudes. Es tu perfecto compañero en la ciudad. Descúbrelo en fiatprofesional.es. Fiat Professional. Profesionales como tú.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Entonces, ¿cómo quieres que te lo corte?
Pues mira, quiero el flequillo cortito, cortito y muy marcado. La melena por encima del hombro y lisa, lisa, lisa. Y también me tiñes de negro azabache. Y ya puestos, me maquillas el contorno de los ojos así, a lo egipcio.
Vamos, un look como el de Cleopatra.
Eso es, como el tuyo.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Relájate, busca un mantra, repítelo y entra en modo zen.
Ok, no pagues hasta 2023, no pagues hasta 2023, no pagues...
Conduce en modo zen en toda la gama Citroën y no pagues hasta 2023. Y además punto de carga incluido en eléctricos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés con el 20% de regalo en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 11 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés con el 20% de regalo en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 11 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Carlos Alcaraz, que hoy ha estado en todas las conversaciones de este país. ¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Es sencillo. Muy bien. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con, atención, Tomás Guas, Santi Cañizares, Mónica Marchante, Roberto Palomar y Elías Israel. Está Fouto también y está Alberto Raúl leyendo los mensajes de los oyentes. Son todo gente de los 90, ahora que estábamos mirando. Sí, ríete, Mónica, tú eres una periodista que ya curraba en los 90, ¿no?
Sí, sí, sí.
Elías, ¿tú fuiste director de marca en los 90?
No, de 2001 a 2005.
¿2001 a 2005?
Pero en los 90 trabajé.
No nos vales, perdón, no, no nos vales. No, pensábamos que eras director, sí, hombre, que sí. ¿Trabajaste en marca?
Sí, claro, desde el 90.
¿Desde el 90?
Sí, sí.
O sea, década de los 90 en marca, imagínate. Palomar, ¿tú estabas en marca con Elías?
Sí, desde el 87 en marca, sí.
Guas, ¿tú en la década de los 90 dónde estabas?
En 1890
estaba... No, 1990. Del 90 al 2000.
90 al 2000, 90, 96, Mundo Deportivo, 96, 2010, AS.
96, 2010, en el diario AS. Sí. Ha estrenado, lo decíamos en el arranque, Movistar, el documental de 5 capítulos, La Liga de los Hombres Extraordinarios, que es un repaso a cómo era España y a cómo era el fútbol en los años 90, con testimonios y recordando las cosas que se decían entonces. Para poner en situación y para que ustedes se den cuenta de lo que ocurría, por ejemplo, peleas en directo, dialécticas entre Lopera, presidente del Betis, y Cuervas, presidente del Sevilla, antes de un derbi sevillano, y lo que decía Lopera de Cuervas.
¿Qué se puede esperar de un señor que yo pensaba que solamente cogía el bazo a las 12 de la mañana en el Rocío, donde le quitaba las mujeres a los amigos y destrozaba los matrimonios? Tomen buena nota, destrozaba los matrimonios con hijos por medio, que aquello fue Farconcret.
Esto es lo que decía Lopera después de uno de sus múltiples enfrentamientos con Luis Cuervas. Ahora que felizmente ya estamos en otra época, ¿se imaginan que alguien, que un presidente de fútbol, que una persona pública dice esto? Jesús Gil.
Iba a fichar a un jugador importante y me he enterado que es maricón. Digo, no, ese no le meto en el vestuario. Porque me he enterado, iba a fichar un jugador y tal, me he quedado helado. Solamente faltara que dijeran, Gil tiene uno de estos allí.
Insisto, presidente del Atlético de Madrid. Mendoza, presidente del Real Madrid, le preguntaban también por el asunto de la homosexualidad.
¿A usted le habría alterado, molestado excesivamente haber tenido un hijo homosexual?
No, en absoluto.
¿Ni una hija?
Lesbiana, entonces.
Sí.
En absoluto, en absoluto. Las inclinaciones, tendencias, desviaciones o problemas psíquicos son producto de una persona y ahí no hay nada que hacer.
¿Se dan cuenta cómo era España, cómo era el fútbol en los 90? ¿Se dan cuenta lo que decía un presidente del Barça de un presidente del Madrid después de estar a palos en programas de radio, de televisión, Gaspar, sobre Mendoza?
Nos decíamos de todo, nos insultábamos, pero... Cuando tenía un problema, y recuerdo uno en concreto que vino a operarse a Barcelona, yo le daba la comida cada día a la clínica, porque no le gustaba la comida de la clínica.
Eran así, ¿eh? Eran así. Sí. Se mataban y luego le llevaba la comida porque no le gustaba la comida del hospital a Mendoza. El documental, insisto, son 5 capítulos. Hay varios protagonistas en el documental, varios que fueron presidentes en la época y que hoy nos acompañan aquí en directo en el partidazo. José María Caneda, presidente Caneda, muy buenas.
Buenas noches.
Muy buenas. ¿Cómo está usted?
Pues estoy muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Tengo un problema.
Lo sé.
Un problema gordo, pero lo vamos a solucionar.
Lo sé que hay que luchar ahí con la salud. No me la líe como la última vez que estuvo en el programa, que la última vez que estuvo en el programa salimos en todos los informes. Claro.
Que iba a decir, oye, voy a ser más convenido porque me pasé 7 pueblos.
Joder, macho. Si luego le veo en el documental de la Liga de los Hombres Extraordinarios de Movistar y es usted el más sensato de todos hablando ahora de cómo era aquella el fútbol en la época.
Mira, no hace mucho tiempo, en una sala muy grande, vi una charla y durante 4 horas nadie se levantó del asiento.
¿Cuatro horas?
4 horas.
¿Y de qué era la charla?
En la Universidad de Santiago.
Sí, pero ¿sobre qué hablaba?
De todo, de periodistas, de fútbol, de empresariales, de todo.
¿Y de periodistas qué decía?
Bueno, de todo porque había de todo. Pero los periodistas, sí, el fútbol, sin los periodistas va mal. Y, y los presidentes del fútbol, si no creían ellos que usaban los periodistas como les daba la gana, y no era verdad. Los periodistas se podían dejar usar, pero por el morbo, pero no.
Sí.
El periodista normal no es manejable.
No es manejable. Eso, el bueno no es manejable. O por lo menos
debe
no serlo conscientemente, porque a veces te pueden manejar y no te das cuenta, pero que no sea voluntario.
Un día me llamó un periodista de Madrid, que era muy amigo de un amigo mío, que ahora no lo es, y ¿cómo le llaman? Bueno, que está en la tertulia también, este de Chiringuito. Y resulta que yo era muy amigo de él, pero me llamó un amigo de él, de la misma cadena, diciendo, mira, me dice fulano que a ver si le puedes mandar 25 kilos de percebes y 10 en todas, y el taxista que las traiga ya las cobra aquí. Bueno, cara, yo, bueno, tuvo que venir el taxista sin el dinero y pagar el viaje.
O sea, que un periodista le trincó 25 kilos de percebes y no le pagó ni los percebes ni el taxi.
Después me pagó el presidente, porque si no le pagas, te denuncio públicamente.
¿Pero y ese periodista está en activo?
Ahora está retirado, está en Canarias.
Ah, ya sé quién es. Ya sé quién
es.
Ya sé quién
es. Era un periodista que me llevaba muy bien con él.
Sí.
Y lo jodió un compañero, porque yo creí que era verdad. Y resulta ser que el otro lo que me quería es fastidiar. Y vale. Después le llamé a Lorenzo Sanz y le dije, oye, pasa esto, o me pagas o te trinco. Y pagó, no quedó más remedio.
Joder, macho. José María del Nido, presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Yo digo presidente porque estamos hablando con los presidentes de la época. ¿Cómo está usted, presidente?
Magníficamente.
¿Sí?
Sin ningún tipo de problema, estoy magníficamente.
¿Sí?
En plenitud de facultades.
Plenitud de facultades, como debe ser. Usted vivió la época, porque claro, fue presidente del... Bueno, no, claro, pero en los 90 no era presidente. En los 90 estaba
entonces de... era vicepresidente de Luis Cuerva.
Vicepresidente. No quería decirlo, pero... ¿Usted ha visto el documental de Movistar, del Nido?
Sí, claro, he visto los 5 capítulos.
Caneda raja de usted.
Bueno, no pasa nada, cada uno tiene su impresión de la época y la libertad de criterio es lo que demuestra la sociedad actual.
Claro.
Caneda fue un gran presidente y, bueno, llevó al Compostela a hitos insospechados al día de hoy.
Sí. Caneda.
Sí.
Usted rajó desde el Nido en el documental, ¿eh?
Sí, tengo que decir que sí, pero... pero yo sé que el Nido es buen tipo.
Es buen tío.
Pero mal.
Pero... A veces se le calienta un poco la boca, ¿eh?
No se me calienta la boca, yo sé por qué lo digo.
Sí.
Pero el Nido fue un buen presidente y si vuelve a coger Sevilla, tiene algo que le falta a los demás, es valentía... conoce el oficio y es atrevido. Mm. Y eso en fútbol lo es todo.
Presidente del Nido, ¿usted estaba en la famosa bronca que sale en el documental de Cuervas y Lopera en un programa de la COPE? Estaba, ¿no?
Sí.
Usted es el que está a la derecha de Cuervas.
Efectivamente, o sea, yo era vicepresidente de él.
¿Sí?
Eso fue en el Hotel Colón de Sevilla, un programa que hizo Rafael Almanza, que entonces era... director de deporte de una cadena de radio. El Betis había subido a primera división, se prestaba nuevamente al Sevilla en un derbi local, que entonces era a lo que aspiraba el Sevilla Fútbol Club, y convocó a, digamos, a lo que era la plana mayor de Sevilla y Betis en un programa de radio por la noche, día 8, a las 9, a las 10 de la noche.
Sí.
Y la verdad es que hubo un enfrentamiento con Amparo Rubiales, que era entonces la delegada del gobierno.
Madre mía.
Del Estado en...
O sea, ¿esa señora de medio es la delegada del gobierno?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, Amparo Rubiales.
Madre mía.
Del PSOE. Y la verdad es que hubo un enfrentamiento entre los dos fuera de contexto. También es verdad que hay que no sacar de contexto lo que era la época, sin que aquello fuera normal en aquella época, ¿no? Mm.
Sí, sí. Pero de todas formas, tiene una frase usted muy buena en el documental, porque dice... Nada de lo que se hacía en los 90, prácticamente nada, se podría hacer hoy en día.
Y es así, ¿no? Si usted dice, oiga usted, la mujer es igual al hombre hoy. Sí, claro, pero en 1930 no votaba.
Claro.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que en 1930 éramos animales? No, quiere decir que en 1930 era otra época distinta, ¿no? Mm. Pues igual, en los años 90 era otra época diferente, en la que los estilos eran distintos, las personas eran diversas, y el mundo del fútbol era propio de aquella época, ¿no?
Mm. Pero usted se lo pasaba bien, ¿no? Es decir...
Magníficamente.
Claro, o sea, ¿era mucho más divertido que ahora todo?
Era más natural, quizás, ¿no? No quiere decir que ahora no sea divertido. A lo mejor si volviéramos a alguno de los que estábamos entonces, que algunos están, como pueden ser Florentino Pérez o Joan Laporta, pues a lo mejor también...
Hombre, ya le llama Joan, ya le llama Joan, ya le llama Joan, ya le llama Joan.
Cuando tenga que llamarle Juan, se lo llamaré.
Porque tiene muy buena relación con Laporta usted.
Magnífica. Soy amigo de él y él es amigo mío.
Sí, sí. Sí,
pero
sí.
Eso no quita el que tengamos distintas formas de ver la vida, y de ver la sociedad y de ver España.
Sí, sí. Señor Lendoiro.
Bueno.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal está?
Buenas noches.
¿Qué tal está?
Si te quejas es peor, ya sabes.
¿Qué respuesta tan gallega?
Se escarallan de risa los que te odian.
Sí.
Y sufren los que te quieren.
Efectivamente, entonces, efectivamente.
Maravilloso.
Efectivamente.
Nunca mejor.
Que se jodan.
No hay queja,
estoy
no hay
maravilloso
queja,
y con mucho dinero, ¿a que sí? Maravilloso y con mucho dinero, ¿a que
bueno,
sí?
Bueno, lo del dinero. Pero lo de maravilloso es como la vida, ¿no? Es como la vida. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien.
Qué recuerdos escucharlo usted por la noche en la radio. Que ¿ha visto el documental de Movistar, presidente?
Sí, sí. No con calma, que hay que verlo con más calma. Pero sí, los he visto así de pasada, los cinco capítulos. Y hay cosas que hay veces, claro, en cinco capítulos es muy difícil recuperar lo que era el fútbol de aquella época. Pero hay veces que se queda un poco en las anécdotas,
claro,
¿no? Que
claro.
está bien. Y quizá en el momento también que está viviendo, digamos, España, en muchos temas pseudopolíticos, podríamos decir, ¿no? Cuando se habla de la xenofobia, cuando se habla, por ejemplo, del racismo, cuando se habla del feminismo, cuando se habla de tal, que parece que éramos unos tíos muy raros los de entonces, ¿no? Y yo creo que ahí se queda a veces en la anécdota, cuando también quizá habría que decir que la revolución del fútbol llegó con esa época, ¿no? Cuando los pequeños le comimos mucho terreno a los grandes, gracias a jugarnos un poco el tipo, gracias a pelearnos en aquella enorme batalla de Toledo. Es decir, hay una serie de cuestiones que quizá hayan quedado, muy 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 oscuras. Oscuras porque no se han tratado, no por otra cosa. Pero es, yo creo que muy interesante, muy atractivo, y que hay muchas cosas que, sobre todo para la gente joven, no van a creer que aquello podía ocurrir.
Tal cual. ¿Usted se echa las manos a la cabeza en algún momento del documental? ¿Hay algún momento que diga, madre mía, de esto no me acordaba yo? ¿Qué animalada?
No, porque yo lo he vivido casi todo en directo, ¿no? Casi todo. Me refiero porque también, pues los debates, llamándose así, ¿no? De Lopera y Cuervas Lopera, la las aventuras de la ópera con el socio que quería entrar con el... Con el padre.
En la entrevista de Carlos Herrera, que es el socio del Betis que quiere entrar con el padre hecho cenizas.
Eso se lo oyes contar en directo a don Manuel, y es que te montas de risa, o sea, te tiras por el suelo, le tienes que decir, como decía yo, Manolo, para, coño, para, que me va a dar algo. Porque es buenísimo. Yo, con todo el cariño, decía, con la cara de enterrador que tienes y cómo cuentas los chistes.
La cara de enterrador. Es que...
la tiene, pero en cambio es un tío súper afable, eso sí. Ya, le tienes que firmar desde que entras hasta que sales. O sea, no dejaba nada al albur, ¿no? Decía, había que firmarle los avales, si pasaba esto, si pasaba lo otro. Yo tuve con él un fichaje, me parece que había sido el de Fernando,
¿sí?
y era terrible, o sea, don Manuel, era un espectáculo, ¿no? Tenías que firmar hasta la sentencia de muerte, ¿no?
Joder, una negociación, Lopera Lendoiro, sí. Una negociación, Lopera Lendoiro, ¿cuánto dura una negociación Lopera Lendoiro?
Bueno, aquella duró 24. bastante, sí, porque... Pero como él además se cuidaba mucho de no ir al cuerpo a cuerpo, ¿no? Él hablaba como mucho por teléfono, había que mandarle el papeliño y si no, no había negocio, ¿no? Y el aval sobre todo.
Sí, el que garantizar que cobraba.
Sí, pero avales personales, ¿eh? Con lo que no hacías con nadie, tenías que hacerlo con don Manuel. Ese era impresionante. Yo me acuerdo de uno que no llegamos a hacer el negocio, que era el traspaso de Alfonso. Entonces me llamaba y me decía, Auto, mira, están interesadísimos por Alfonso. Mira, y yo me decía, bueno, Manolo, pues véndelo ya a la carrera, porque yo no voy a entrar en esos precios de los que tú me hablas y tal. Bueno. Y al día siguiente volví a llamar. Era como el cura Petaca, y tal, igual.
José María del Nido. ¿Cómo era realmente la relación luego, conviviendo en una misma ciudad, en una época tan dura de directivas? Luego, ¿cómo era? ¿Realmente os llevabais tan a matar?
Es verdad que la relación local, la que era Betis-Sevilla, era una relación difícil, pero con el resto de presidentes la relación era extraordinaria, ¿no? Llevarse mal con Caneda o con Lendoiro o con Gaspar era difícil, porque son personas dialogantes y además hombres de fútbol que conocían perfectamente el mercado en el que se movían, ¿no? Y lo que sí es verdad es que a nivel local el enfrentamiento de aquella época era un enfrentamiento caimita. Pero formaba parte también del mundo del fútbol y del mundo futbolístico de la ciudad de Sevilla, ¿no? Que es una ciudad donde la Macarena y la Trianera parece que son dos imágenes distintas, y las dos son la representación emblemática de la Virgen. Y es distinto Paco Camino y Curro Romero, uh-huh. Y eran dos toreros extraordinarios con dos estilos distintos, ¿no?
Sí, sí. Caneda, ¿usted y Lendoiro se llevaron siempre bien?
Yo creo, por mi parte, él lo sabe, como hermanos. O sea, todo, siempre. O sea, nunca hubo un roce entre él y yo. Y cosa que le... Lo considero un buen amigo.
El presidente más peligroso, porque no sabías por dónde te iba a salir, ¿qué era? ¿Gil? ¿Era Jesús Gil?
No, Gil era un animal con tirantes, pero nada más.
Ya es bastante.
No, yo le dije un día, tú mira, para cogerme tienes que aprender a volar. Porque él pesaba 167 kilos y a mí no me iba a dar a coger. Lo que pasa es que si tienes 6 guardaespaldas, estás allí encerrado, el claro. Pobre Fidalgo llevó una hostia. Pero después, cuando hicimos las paces, mira qué negocio hizo Jesús Gil. Un día le dice a Dalmau del Mallorca,
sí,
me hacen falta 1.000 millones para mañana. Y le dice a Dalmau, y a mí me hace falta Biagine. Bueno, pues mándame los 1.000 millones y mañana te mando el jugador. De ti para mí. Y así fue la operación. O sea, hacían ese tipo de operaciones. Hoy haces eso y te pierdes los 1,000 millones.
Joder, qué bueno. Lendoiro no las hacía así, ¿eh? Lendoiro tiene fama de aniquilar a sus víctimas por agotamiento.
Hombre, por la noche.
Por la noche,
por la
siempre.
Noche te tenía hasta las 5 de la mañana los restaurantes. Pero es espectacular.
Uno tiene que aprovechar sus ventajas.
Lendoiro, ¿los representantes qué caían? ¿Por agotamiento o porque los mamaba mucho en el manjar? ¿Qué era lo que pasaba?
No. La verdad de todo es que se escribe... El fútbol se escribe con B de Brasil. Y eso y esas noches toledanas, digamos, de Lendoiro, también se escriben con C, no sé si de César o de qué, porque no había tal cosa. En realidad lo que sí había era tiempo. Las cosas deben de llevar su tiempo.
¿Pero algún algún representante firmó absolutamente mamado el contrato?
Sí.
No lo dudo que alguno haya podido ocurrir eso, pero la inmensa mayoría no, lo digo en plan de broma. La verdad es que era empezábamos a hablar de fútbol a los postres, ¿no? Los postres empezaba a hablar de fútbol y eso sí, había que terminar, porque si no terminabas, al día siguiente aparecía que si el padre de uno, que si el hermano, que si el propio jugador, si el representante...
Sí, pero eso, pero Augusto, ¿cómo se hacía eso? Porque claro, habría que firmar... ¿Usted que llevaba el contrato al restaurante o se iba redactando sobre la marcha el contrato?
No,
¿cómo se hace?
No, llevaba siempre para por lo menos cerrar los temas básicos, ¿no? El dinero, el sistema de pago, la duración del contrato, etcétera, etcétera, ¿no? Los temas básicos se llevaban, se firmaban por duplicado, y cada uno se iba... Después los detalles, así ya de tercera o de segunda fila, se hacían al día siguiente. Pero ya estaba firmado lo famoso aquello de que lo de Messi se firmó con el gran Minguella,
con
la toalla o con la servilleta, exactamente. No, ya me parecía mucho la toalla. Con la servilleta, pues es verdad, y de esas cosas se han hecho infinidad de ellas, ¿no? Uh-huh. Y como no he podido decirlo, mi relación con José María Caneda extraordinaria, es un fenómeno.
Sí, tiene mucha gracia.
Que es como es, ¿no? Ese no engaña a nadie.
Va de frente.
Como un ciclón, lo ves, ahí viene. ¿Sabes?
Va de frente.
Y eso le costó que los, quizá... En Santiago, que es una ciudad muy especial entre lo religioso y lo universitario, pues las élites a lo mejor no le tenían mucho cariño y eso lo notó, ¿no?
Sí, sí.
Pero es un tío de 10, igual que después lo demostró José María, pues con un Sevilla que alcanzó los niveles que alcanzó y que yo le recordaba el otro día en una intervención que teníamos conjunta, que me aparece con el sombrero aquel. Mí maldito, para el que le daba suerte.
Sí, 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 sí.
El que nos ganó una semifinal en Riazor.
Del Nido, el sombrero, ¿lo llevaste a Bilbao?
No sé si lo puso, pero llevarlo del seguro que lo llevó.
José María del Nido, José María.
Sí.
El sombrero aquel, el que te daba suerte.
Sí, bueno, aquello fue una anécdota de Navidades en la Plaza Mayor. Pasé por una sombrerería y nosotros nos enfrentábamos a la semana siguiente contra el Fútbol Club Barcelona en octavos de final de Copa del Rey. Os hablo del Barcelona de Xavi, de Iniesta, de Tó, de Deco, de Ronaldinho, en fin, un Barcelona casi invencible que venía de ganar la Copa de Europa. Y vi un sombrero y digo, me voy a comprar un sombrero para ponérmelo en la próxima eliminatoria del Barcelona. Mi mujer me llamó loco, me dijo que iba a ser el ridículo, y bueno, ganamos 1-2 en Barcelona, y después perdimos 0-1 en el Ramón Sánchez Pizjuán, y el gol doble nos clasificó para los cuartos de final, y ya lo llevé hasta la final, y la verdad es que fue digamos, una forma de identificarnos, ¿no? A Barcelona, que fue donde se jugó en el Camp Nou la final contra el Atlético de Madrid, que acababa de ganar la Copa de la UEFA, Forlán, Agüero y Reyes de delantero, y la ganamos 2-0 o 0-2 con goles de Capelli y Jesús Navas. Llevé 40.000 aficionados del Sevilla con un sombrero que les regalábamos por la entrada.
Es acojonante, es verdad, tío. Es que...
Oye, José María, ¿y tenías comisión por lo de los...?
No me dieron comisión, Augusto. Pero sí es verdad que en tu época, tú cuando negociabas, te convencías al rival por razonamiento o por agotamiento.
Oye. Otro histórico que me parece que además tenés por ahí al hijo... Era el gran Fou.
Hombre, aquí está. Aquí está.
Estoy, Augusto. ¿Qué tal? Buenas noches.
Ahora es un, es un histórico de la radio, él, claro.
Ya sabe que le tiene mucho cariño tanto a usted como a José María Caneda, sí, que coincidió con usted. Sí, 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 señor.
José María del Nido. El momento.
Fouto es un fenómeno.
Fouto es un fenómeno, sí. El padre, ¿eh? El padre.
No, y yo también.
No, no.
El hijo también,
¿no? El hijo ha ido...
No tiene abuela.
La raza ha ido a peor. Que, del Nido, el momento más difícil en un palco, ¿qué fue? Por ejemplo, tener que presidir un partido del Sevilla en el campo del Betis con el busto de la ópera detrás, o cuando te empezó a cantar todo San Mamés, cómeme el rabo, del Nido, cómeme el rabo. Porque habías dicho que nos vamos a comer, del león nos vamos a comer hasta el rabo. ¿Te acuerdas de aquel momento?
Sí, perfectamente, me acuerdo de aquel momento. Quise atraer la presión que tenía mi equipo en aquel momento y, bueno, no salió bien, ¿no? Hay veces en las que uno hace copia de una frase con la intención de motivar a su plantel y no te sale bien y no pasó absolutamente nada. Momento difícil, ni uno ni otro. El presidente de un club de fútbol tiene que saber aguantar la presión que conlleva el cargo, y la presión forma parte en los partidos de fútbol de la actitud que tenga tu equipo y del resultado que conlleva. Sí. Yo estoy muy orgulloso de mi época, y el Sevilla pasó de ser un club plano a ser un club campeón. Y ahí está, y volver a hacerlo otra vez, no les quepa la menor duda. Uh-huh.
Del Nido, Juanma, fue testigo además de una de las pañoladas más espectaculares que he vivido yo en un campo de fútbol, bueno, yo y mucha gente, en el Camp Nou, a Gaspar. Ganó el Sevilla, creo recordar, 0-3, puede ser.
Fue cuando se quedó Gaspar de pie en el palco.
Y Del Nido se quedó a su lado, porque yo creo, presidente, que claro, ¿qué haces en ese momento? ¿Te retiras? ¿Te quedas esperando ahí? Porque claro, sí, Gaspar...
Es verdad. Aquello ganamos 0-3 con marcó, no sé si fueron dos o tres goles de Toel y un delantero centro que tenía el Sevilla.
Me acuerdo.
Una bronca impresionante. A Gaspar el campo entero pidiéndole su dimisión. Joan aguantó estoicamente la posición en su lugar de presidente, y yo quise solidarizarme de alguna forma desde el punto de vista humano con él, quedándome a su lado. Llegó un momento en que ya le dije: presidente, me marcho porque esto no va conmigo.
Pero oye, es que yo me tengo que ir. Aquí te quedas con la
pañolada. Que sale el avión.
Que me sale el avión, te quedas aquí con la pañolada.
A él aguantando el tiro.
Claro. Caneda.
Me dio mucha pena ese momento que está contando,
la verdad que sí,
José María, porque yo acababa de pasar con mi mujer, nos habían condecorado. Con a mí el Cava me encanta, y entonces nos habían nombrado, no sé si padrinos del Cava de San Sadurní o algo por el estilo,
¿sí?,
a él y a mí, y entonces habíamos estado con las mujeres allí, un acto muy bonito y tal, y me daba pena porque, hombre, una cosa es que efectivamente no puedes escapar del palco, ¿no?, pero me daba pena porque la mujer le estaba diciendo a Joan, le estaba diciendo: Joan, vámonos. Después ya de un ratito de estar y Joan como diciendo: no, que me peguen. Es decir, se pasó en aquel caso.
Puso el cuerpo allí.
Porque una cosa es estar el tiempo prudencial, bueno, esto se acabó, yo me voy, pero se acabó, no me voy con prisas, ni voy corriendo, ni nada por el estilo. No, yo aguanto el tirón y me voy, pero no estoy esperando un rato a que me dio mucha pena por la mujer, ¿no? No por Joan, que Joan aguanta todo lo que le he hecho.
Sí.
es, es, Es un auténtico animal del fútbol.
Sí,
ese,
sí.
Ese aguanta con todo.
Bueno, yo no sabía.
La mujer sí que me había dado pena.
Me he enterado en el documental que está entrenando un equipo de fútbol sala. Yo, vamos.
Bueno, que... la verdad, si es por lo que se ve. Que el,
sí,
que
si es por lo que se ve.
No tiene ni puñetera idea. Que lo echen, que lo echen ya.
una cosa, Caneda.
Está jugando del Pailán, está enseñando.
El problema ahora, Caneda...
Pensar, sí. No, tú ponte aquí y ya cuando te pasen el balón le das la... Desde luego, es de juzgado de guardia. No puede durar ni 5 minutos más.
No, le decía Caneda que es una pena que ahora no enfocan a los presidentes en los palcos. Si es que no les vemos cómo reaccionan a lo... En vuestra época era un espectáculo ver lo que pasaba en los palcos.
Porque también son feos de cara, yo
creo. Son más feos que vosotros, sí. Sí, sí.
Bueno, es que esa imagen de hoy no se podría producir.
Decía una cosa que era cierto. Cuando tú tenías un problema, que ibas mal en la clasificación, o había un problema, una semana complicada, yo le decía a los jugadores, vosotros y el entrenador, a muerte entrenar. Yo me voy a liar con la prensa para que hablen de mí y vosotros tranquilos a jugar el domingo.
Hacéis eso, ¿eh?
Sí, pero no yo, la mayoría.
Y a la prensa no le iba mal, ¿eh?
No, a la prensa no le iba mal.
No le iba mal.
Oye, una cosa, en vuestra época, claro, había que decidir si uno entraba primero con García o con De la Morena. Ese era uno de los grandes problemas que tenía un presidente de un club de fútbol. Las cosas como son. ¿Sí o no?
Vaya lío.
¿Erais más de García o de la Morena? A ver, Del Nido, ¿tú para dónde tirabas?
Yo creo que De la Morena empezó fuerte y le comió terreno a García, y aquello también era un espectáculo el ver cómo las emisoras de radio participaban de esa lucha cainita que existía en el fútbol. Enfrentarse a García llegó un momento en que era peligroso, porque José María era un verdadero líder de la radio, y además era un hombre que te arrinconaba en las entrevistas si no eras capaz de llevarlo, ¿no? Yo recuerdo aquella noche, como empezaste el programa, de la pelea entre ¿sí? Luis Cuerva y Manuel Ruiz de Lopera. Empezó la entrevista, que la empezó la noche conmigo, diciendo, el señor Del Nido, usted sabe que no es santo de mi devoción. Yo le contesté, ni usted es santo de la mía, nos vamos a respetar o nos portamos a respeto. Y la verdad es que nos cuadramos y nos respetamos.
Sí, sí.
Pero bueno, formaba parte del mundo de la radiofonía de aquella época.
Caneda con De la Morena las tuvo canutas. No sé si con García también, pero con De la Morena ardía, ¿eh?
Yo con García iba al fin del mundo, porque con García tenías una ventaja. Si no le mentías, te cubría hasta lo último, ¿no?
Sí.
No te traicionaba nunca. De la Morena me traicionó, me hizo las putadas más grandes que pueda haber, y le metieron en el juzgado 300.000 euros de multa y 3 años de cárcel.
300.000.
Después me llaman y me llamaron después para ir a arreglarlo a Ponferrada,
sí,
con Luis del Olmo, con el presidente de la SER, con todo. Y nos perdonamos allí. Y a la semana siguiente ya estaba reverándome caña al cabrón.
O sea, que baja Ponferrada y dice, en una semana ya me está pegando otra vez. Lendoiro, ¿cómo lo gestionaba usted?
Como podía, ¿no? Como podía. Pero yo tuve una relación de amor y odio, quizás con los dos, ¿no? Quizás con los dos. Pero de forma especial con García, ¿no? Con José María García empezamos muy muy bien, y me llegó a decir un día, es que quiere ser hasta presidente de las putas y tal y cual. Entonces le prohibí entrar en el estadio. Acabábamos de ascender a primera división después de 20 años en segunda. Y le prohibí que entrase en el estadio, no él, sino Caspar lo que Rosetti, representaba él,
ostras,
que era la época de Antena 3.
Vetó Antena 3 y no entraba Antena 3 en el estadio.
y Radio Voz.
Y Radio Voz, que claro, que fue
la tenía aquí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces me acuerdo que estaba Gerardo Fernández, ¿sí? Se llamaba Gerardo Fernández, aquí de director en Radio Voz, y como no podía, había hablado, no podía entrar en el estadio, radiaba los partidos desde el vestuario, curiosamente, del Liceo, en el pabellón de deportes de Riazor, que de ese pabellón de deportes y del vestuario a la portería de General había como 200 metros, ya me dirás tú, y lo tenías que hacer a través de un ventanuco, ¿no?
Joder.
Entonces le cantaban los Riazor Blues: Gerardo, eunuco, sal del ventanuco. Pues con García, eso, después...
Después se arreglaron.
Las paces, no sé qué, y después volví a tener otro Cristo Gordo cuando fue la venta de los derechos de televisión.
Ah, bueno, claro.
Él quería que fuese con Antena 3, y yo lo hice con tú, que me pagaba de verdad.
Claro, es que esa fue... Ahí sí que fue... Ahí sí que hubo una división de clubes, sí, sí. Es decir, o conmigo o contra mí. Era Asensio o Polanco. Sí, sí. ¿Con quién estás? ¿Con Antena 3 o con Prisa?
Yo con el que me pagaba. O sea, no, yo no estaba ni con unos ni con otros, sino... Sí, si había de alguna manera el acuerdo de decir, hombre, pues si me pagas, pues hombre, la relación, yo tenía mucha más relación con José María García, yo estuve muchas veces en su programa en directo en Madrid, claro. En la época que yo era, no sé si era congresista o estaba en el Senado, sí, no sí. sé, pero coincidió muchas veces que estaba en Madrid, y yo iba en directo al programa, y yo llegué a ser uno de los hombres fuertes. Cuando había algún problema importante, él me llamaba a mí siempre. Y hay que reconocerle, para mí hay que reconocerle a García una cosa, que los programas se los trabajaba de verdad, él los estudiaba y era conocedor exacto de los problemas que ocurría. Y yo creo que José Ramón fue más un periodista, digamos, que alternó el tema deportivo con temas más cercanos a lo mejor también a la juventud, como claro. la música, como un lenguaje distinto, una forma de actuar
claro,
distinta.
Claro, claro.
Y consiguió esos, sí, esos sí. efectos. No, pero yo creo que como periodista de fútbol, bueno, yo me acuerdo la fuerza que tenía en aquel momento García cuando se hablaba del Rey, que era no va más, no sé qué, y lo ponía a las 12 o 12 y media de la mañana porque tenía que hablar con César de Tudela por... que estaba en, no sé, en Aconcagua o no sé dónde estaba, y ponía al Rey a hablar a las 12:30 de la noche. La fuerza de él era brutal, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ahí, yo en ese aspecto siempre, la verdad, siempre he querido, y donde más me costó
de los presidentes,
tener la libertad fue aquí en La Coruña.
De los presidentes que hay ahora, ¿cuál es el que más se parece a vosotros?
Ninguno.
Ninguno, ¿no? Laporta,
¿no? Cerezo igual un poco.
Cerezo.
Laporta.
¿Laporta?
No, Laporta. Laporta. Yo creo que Laporta con diferencia, ¿no? Con diferencia yo creo que es... así como el premio extraordinario, que además tiene cara ya de premio extraordinario, habría que dárselo a Florentino, ¿no? Porque tiene cara. O sea, tú lo ves y dices, oye, este tío... ya verás el palo que le va a dar con el nuevo Bernabéu a todo el fútbol español. O sea, eso va a ser una mina de hacer dinero, yo creo, ¿no? Pero bueno, o sea, me refiero... Pero en cambio, el estilo encaja más Laporta, ¿no?
Sí, sí, sí.
El estilo de la época, Laporta, sería capitán general también en aquella época. Y yo, claro, yo estuve muchos años con él y le daba lo mismo poner un disco, hacer de DJ, cantar, bailar, tomarse las cosas. Era... Lo que en aquel momento se llevaba y que te hacía que la gente también te siguiese, ¿no?
Conectara,
en ese sentido,
claro,
porque
claro.
El sentimiento te hacía conectar con la gente.
¿Caneda, lo echa de menos?
No, fue una época que viví que fue agradable y conocí a mucha gente que de otra forma no lo hubiera conocido si no fuera a través del fútbol. Y bueno, es lo que había, no había otra cosa. Pero sí, anécdotas hay muchísimas, y gordas.
Cuénteme alguna gorda.
¿Que se pueda contar?
Contar?
No, hombre, de las que no se pueden.
No, ahora iba a contar una, pero con la morfina ya se me olvidó.
Es que toma mucha medicación para superar los dolores de lo que tiene Caneda. Del Nido, ¿es expresidente o presidente en excedencia? ¿Cómo le consideramos?
Yo creo que a todo el que ha sido presidente hay que considerarlo como tal. Distinto es que esté en activo o no, ¿no? Pero a nadie se le ocurre decirle a Felipe González o a José María Aznar es presidente. Son presidentes que han sido del gobierno de España y lo seguirán siendo hasta que se muera.
Ya, pero eso no van a volver ya.
Eso no, yo sí. Sí, es lo que busca que le diga.
Eso seguro.
Ah, ¿seguro?
Seguro, seguro.
Seguro.
Lo dice Caneda también, desde Santiago. ¿Confirmamos la noticia, Caneda?
Conociéndolo como lo conozco, sí, porque tiene agallas. Es inteligente, tiene agallas, porque lo mío, el desacuerdo, es una cosa simple que se la contaré a él un día, pero nada más.
Pero cuenta, a ver, pero ¿por qué está enfadado con Del Nido? Cuéntelo, venga, dinos esa, por favor. Esa no se la ha olvidado con la morfina, díganoslo.
No, era un tema tonto, porque después de cenar, aquí en el hotel, salimos a dar un paseo con Cuervas, y joder, se iban sacando la piel los que iban delante al de atrás, y dije, a esto no me gusta. Estamos saliendo de noche aquí, pero bueno, es que ya las aguas bajaban turbias en el Sevilla y yo Cuervas ya...
Había ahí una lucha interna, había una lucha interna y a usted no le gustaba, y simplemente eso.
Vale, no, vale. Además, cuando vas con otro equipo, te voy a recordar una cosa. Un día me llama José María García y me dice, ¿vas a jugar mañana contra el Madrid? Sí. Pues mira, fue Pipi Estrada a colocar unos electroimanes y... Tú no conoces a De la Morena, vas a estar en la comida y te van a hacer preguntas y tal, y te vas a... Y dejé caer un tenedor y el camarero quería recoger. No, no, que puede coger una hernia. No, déjame que lo cojo. Y mire, efectivamente, la mesa estaba llena de electroimanes y...
¿De micrófonos? ¿De micrófonos?
De micrófonos, ¿no? Entonces me dice Lorenzo Sáenz, me dice, José María, Galicia es bonita, se come como Dios. Lo que pasa, que hay mucho paleto. Y yo, joder, tienes razón. Lo que pasa es que yo cuando veo, vengo a Madrid, os encuentro a todos juntos, hostia.
Ay, Dios
y
mío.
Otras cosas que no se pueden contar.
Sí, 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 sí. Bueno, lo dejamos para otro día. Ha sido fantástico encontrarme con estos tres presidentes y tratar de contarle a los oyentes o de refrescarles cómo era el fútbol de los 90. Esto era todos los días a las 12 de la noche. Todos los días a las 12 de la noche había testimonios de este tipo con gente que tenía mil defectos, como podemos ver en el documental, pero que a la vez convertían esto en algo infinitamente más divertido, muchas veces, en un espectáculo, en un circo romano, insisto, con mil defectos y mil cosas que hoy en día no se podrían hacer. Pero solo el hecho de llamar en directo a Lendoiro, a Del Nido y a Caneda y poder hablar con ellos, de verdad que nos recuerda lo que fuimos, lo que fuimos yo, mi juventud, escuchándoles y admirándoles.
Lendoiro hizo el primer fichaje de Jorge Méndez, el primero.
Claro. Sí. Oh. ¿Quién fue el primero de Jorge Méndez?
Nuno.
Fíjate.
Mira, a Lendoiro Mendoza, en Marca, en la redacción, Mendoza había comprado a Fran y luego había un Madrid Deportivo. Juntamos a los dos presidentes en la redacción de Marca. Yo me acuerdo porque es que pasó delante mía, no sé si él se acordaba del detalle, y Mendoza le revendió a Fran en la misma redacción de Marca delante de 7-8 periodistas. Eso sería impensable hoy en día, y así fue la operación.
Que Mendoza también era para...
Pero es que de él, de Mendoza no hemos hablado de mucha ausente, pues pero Mendoza, presidente...
Fuera de categoría, Mendoza.
Era otro host category.
Era el más elegante.
¿Por qué?
Era elegante en todos los sentidos, en educación, en el respeto, en todo. Yo con él me llevaba fenomenalmente y me trataba como si fuera... Yo era un aldeano de aquí, pero él a mí me trató siempre con un respeto tremendo y hemos tenido buenos momentos.
Como el que nos han dado hoy, Del Nido, Caneda y Lendoiro. Dos expresidentes y uno que ya ha dicho que vuelve seguro. Gracias
te
a
los... imaginas,
sí.
¿Te imaginas lo que Mónica ha vivido en directo tantas veces? Un partido que te juegas la vida, un gol o un te penalti dudoso, un fuera de juego, una agresión que sí, que no. Discutirla los dos presidentes en directo al terminar el partido o en el descanso del partido, ¿te lo imaginas?
Sin bajar las pulsaciones, además, joder, presidente.
Exactamente, a los cinco segundos.
Eso era un espectáculo.
Mira, eso sí que era espectáculo. Ahora se paga un montón de dinero y no dejan ni saber lo que dice el entrenador, ni lo que. Mira, nos lleva años luz en esas cosas ACB, ¿no? La liga, en ese aspecto, ha quedado muy anticuada. Es decir, igual que el fútbol, ¿no? Es decir, yo siempre hablo de que ya está bien, que haber sido una vez. Y me parece que Palomar, me parece que también es de los que dicen lo mismo, me parece, el hecho de que se juegue con reloj parado, 30 minutos cada tiempo, y se acabó esa violencia, el árbitro que tenga que saber cuántos minutos tiene que llevar la memoria, con el VAR, con el tiempo de refrigerio de los jugadores, con la expulsión de este, el otro. Yo no estoy para esto, yo estoy para otras cosas. Bueno, pues son cosas que el fútbol, igual que a lo mejor, pues no sé, que tengan un minuto los entrenadores para poder hablarle a los jugadores y hacer algún cambio y que se escuche eso, que sepamos incluso lo que dicen los entrenadores. Porque yo siempre tengo la duda de qué sería si un equipo jugase sin entrenador. ¿Os lo pensasteis alguna vez?
Yo sí.
Os lo dejo encima de la mano.
Ahora debatimos sobre ello. Presidentes, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh? Presidentes, un abrazo.
A vosotros, un abrazo para todos.
Gracias. Gracias.
Con Tomás y compañía.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo. Muy fuerte.
Gracias. Gracias, Canela. Gracias, presidente del Nido. Un abrazo. Gracias.
Igualmente.
Están en forma todos, ¿eh?
Están en forma.
Gracias. Espectacular.
Qué felicidad. Hombre, es que la gran diferencia, vamos a ver, estamos hablando, pues fíjate tú, años 90, pues 30 años atrás, ¿no? Pretender que haya cosas, pensar en aquello, es imposible, son esos tiempos. Pero lo que nosotros hemos disfrutado, los periodistas hemos disfrutado en aquella época, estos terrenos lo van a conseguir en su vida. Yo no he conocido una valla, un entrenamiento a puerta cerrada, claro. No he conocido nada de eso. Yo he viajado a jugar a Europa, yo y todos vosotros, un lunes a un partido del miércoles. Y mira, entonces, estos personajes en sus con sus cosas que dices que son, que eran tremendas, y los de otros, que lo que está diciendo, decía Lendoiro, hablamos de 30 años atrás, era otro fútbol.
Y otro país.
Perdona, que lo del periodista que ha dicho José María Caneda de tema de los percebes,
sí.
A ver, que me aclaran.
El retirado
no,
de
Canarias. Que me aclaran, efectivamente, que alguien llamó en nombre de ese periodista, pero que no fue el periodista.
Ah, vale,
no,
vale.
Eso me dice el entorno de...
El entorno del periodista.
El periodista. O sea,
mira, hablando del entorno, me entorno el entorno del percebe.
A ver, hay un periodista de los 90 también que pide participar. Alcalá.
Hola, buenas noches.
Buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, hemos hecho radio de los 90 ahora.
Sí, pues la verdad es que ha sido un rato delicioso. Estoy aquí en Sevilla, en el hotel, y... me trae muy buenos recuerdos y un punto de melancolía, si te digo la verdad, ¿no? Porque efectivamente, como habéis comentado en el programa, esto era todos los días de la semana. O sea, el lunes era este espectáculo, el martes se repetía, el miércoles se repetía, el jueves se repetía, el miércoles ya entraban los suplentes, y la siguiente semana otra vez.
Así, ¿y el domingo?
Todos los días en la radio. Sí, sí, a las 12 de la noche, ¿no? Y bueno, pues para los que... hicimos aquel periodismo y aquella radio, para los que lo escucharon, pues hombre, la verdad es que ha sido una conversación deliciosa, ¿no? Ya no quedan presidentes de ese tipo, ¿no?
Tú mañana das precisamente una conferencia o participas en una mesa redonda donde vas a defender el periodismo tradicional respecto al...
Sí, bueno, aquí en Sevilla se está celebrando el Congreso Mundial del Fútbol, que bueno, está reuniendo a muchos agentes de la industria del fútbol, y hay una mesa redonda, una charla para mañana que ha llamado... bastante la atención y que ha generado bastante expectación y que, bueno, va a estar lleno el escenario y hay algunos medios nuevos de comunicación, de YouTube y de Twitch y de TikTok, que al parecer lo van a transmitir en directo, y efectivamente es una especie de encuentro entre el nuevo y el viejo periodismo. Es un poco lo que habéis escuchado, lo que hacíamos hace 25 o 30 años con los presidentes, con los jugadores, con los entrenadores, siempre en directo con el personaje. Y esta nueva narrativa que hay ahora de una serie de chavales nuevos que tienen todo el derecho y todas las ganas de comerse el mundo y que se pasan el día en Twitch, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en YouTube, dentro de una pantalla y no salen de ahí. Y bueno, pues la mesa redonda, por parte de los nuevos comunicadores y por parte de los nuevos streamers y de estas nuevas narrativas del deporte y de la comunicación en el fútbol, va a estar DJ Mario, que creo que es un chaval extraordinario.
Un crack.
Sí, con que lo rompe en YouTube y en Twitch. Por parte del periodismo más tradicional, que yo creo que sigue teniendo hueco, yo por lo menos soy un defensor a ultranza de ello, voy a estar yo, Alcalá, Cadena COPE, y va a moderar la tertulia el director del Chiringuito, Josep Pedrerol.
Bueno,
así que...
esto promete.
Maestro, mañana...
Esto promete, vamos.
Solo te pido que, no, que podamos dormir tranquilos, Alcalá. No nos metas en problemas.
No.
Tú no, tranquilo.
No te quepa ninguna.
Sí, no, duda. Yo estoy tranquilo.
Vas a dormir perfectamente, perfectamente tranquilo, pero bueno, pero yo quiero... No sé, quiero hacer preguntas y quiero aprender.
Vale.
Quiero aprender.
Bueno. Ya verás. Mañana veremos cuánto aprendes. Un abrazo.
Humilde, es humilde.
Un abrazo, Alcalá.
Es un fenómeno.
Muy bien.
Gracias, ¿eh? Hasta luego. Mensajes. Uf, tardísimo. ¿Qué dicen, Arauz?
Qué obra de arte y qué buen rato de radio. Este es el programa que tenéis que presentar a los Ondas. Y una sección semanal con los tres sobre el fútbol de antes. Y a ver entonces quién es el guapo que no coge el fijo cuando llame el EGM. He venido sin ganas al trabajo y está siendo una noche histórica. Odio al fútbol moderno. Que vuelvan los Loperas, Lendoiros y Canedas. ¡Qué delicia de programa, madre mía! ¡Qué gusto escucharos! Esto sí que es radio de calidad. Otro oyente decía, ¡qué sociedad más aburrida se nos ha quedado! ¡Cómo molaban los benditos 90! Tengo 21 años y esto no lo he vivido, pero es una gozada ver la sinceridad con la que hablan estos expresidentes. Ojalá los actuales se prestasen a hablar una décima parte de lo que se hacía en aquella época. Y decía otro oyente, esta noche toca volver a mi juventud, a la revista Don Balón, a las tardes de domingo yendo a los partidos en la radio y esperando a los resúmenes de Estudio Estadio, al partido del sábado en las autonómicas, al partido del domingo en el Plus, a hacer las ligas en el FIFA 95 y lo que es mejor, a la inocencia de un niño que no sabía los tejemanejes que rodeaban el fútbol. Ojalá volver a esa época y no al fútbol moderno, que solamente es un negocio. Y escuchad a otro oyente que también quiere hablar sobre este ratito de radio.
Buenas noches. Hombre, espero que muchos millennials y mucha gente que no vivía aquella época esté escuchando la radio. Primero porque estos tíos cambiaron el fútbol. Y lo cambiaron, pero casi a guantazos, ¿eh? Punto número dos, tenían mucha gracia. Aquello molaba mucho. Pero mucho. Y esto sí que es una gran noche de radio, Juan Manuel. Enhorabuena. Buena nit.
Gracias. Buena nit. 12:56, hora menos en Canarias. Partidazo. Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mercado libre o regulado para la luz.
¿Es un buen momento para vender una casa?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Se agota el efecto de la reforma laboral.
Porque la realidad es la que es, hacen falta contratos temporales.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Seguimos siendo muy dependientes de los anuncios de Rusia y de la
COPE. Suben los tipos de interés, todo es mucho más caro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, os traemos a Laura, y ya veréis por qué. Laura, dinos, ¿qué día naciste?
El 11.
¿De qué mes?
Del 11.
¿A qué hora?
A las 11 y 11.
Y ahora dinos tu número favorito.
El 6.
Hombre, no. Venga, anda, di el final.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día.
El 6, con lo bien que íbamos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ingenio, facultad para descubrir o inventar. ¿Buscas el ingenio por definición? Descúbrelo con el nuevo doble cargo 100% eléctrico, diésel o gasolina. Con innovadoras y versátiles soluciones tecnológicas y disponible en dos longitudes. Es tu perfecto compañero en la ciudad. Descúbrelo en fiatprofesional.es. Fiat Professional. Profesionales como tú.
Profesional. En Bricomarte estamos a tu lado, por eso te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos para que continúes con tus proyectos. Bricomart.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Me gustan las gafas, adoro las marcas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo que solo te pasa a ti? ¿Sabías que la mitad de los hombres mayores de 45 años sufre este problema? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Al que dijo que la energía ni se crea ni se destruye, se le olvidó decir al precio al que te la cobran. De eso no nos dijo nada. Se lo calló.
Al que habló de la energía, se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung, números uno en eficiencia energética.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La verdad que un acierto la música, ¿eh?
Hombre, muy a muy a dar.
Cañete, ¿te gusta?
Mucho.
Elton John, ¿eh?
Sí.
Guas, ¿te grande. Mola? ¿Te mola, Guas?
Estoy mojado.
Un grande.
Me estoy mojando, perfecto. Oye, por petición popular, lo de Carlos Herrera con Lopera.
Buah, qué momento.
Es que lo está pidiendo todo el mundo en mensajes, no sé qué. Venga, Carlos Herrera, Lopera.
Me cuentan, y quiero que me lo cuente usted y sobre todo que me confirme si es verdad. Padre e hijo, Arbetis toda la vida, y se muere el padre, y lo incineran. ¿Eso es verdad? Cuéntemelo usted.
Pues un día aposté en la puerta del estadio y llega un señor. Don Manuel, que tengo que hablar con usted. Buen hombre, me espera mucho. ¿Qué es lo que le pasa? Pues mire usted que es que se ha muerto mi padre. Hombre, lo siento, pero mire usted que quiere que lo lleve al fútbol. Claro, en aquel momento yo me quedo sorprendido un poco. Bueno, pero mire usted, traerlo al fútbol. Sí, mire usted, lo traigo aquí. Y el hombre sacó un bote de melocotones en dulce. Bueno, mire usted, pero si con esto no tiene usted que contar conmigo. Y si no, don Manuel, si el motivo de venir a verlo es que la policía no me deja entrar con el bote de cristal. Tiene usted que hablar para que lo metan dentro y yo todos los domingos lo recojo. Mira, vamos a hacer una cosa para que no lo tenga que dejar en el estadio. ¿Cómo lo puedo hacer? Digo, mira, vamos a coger el envase de Puleva.
Parece un meme, macho.
Y el muchacho me mira todos los domingos cuando el Betis mete un gol y abraza a su padre.
Bueno, pues esta es la anécdota que efectivamente contaba la ópera con esa gracia.
Eso me acuerdo de la del hielo. El tío que iba con el hielo, cada domingo al campo del Betis, eso es el del hielo. Hasta que un día uno que pensó, uno de los señores de las puertas, dice, ¿y dónde va con el hielo? Y esto está todo ya eléctrico. Y el tío entraba, iba al baño, dejaba el hielo en el baño y se iba para arriba.
Eso, años es así. Historia. Claro, claro. Bueno, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
Hombre.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, buenas noches a todos.
Otro periodista de los 90.
No.
Sí, hombre. Sí. Joder, que no. Sí.
Miguelito, no, tú eres muy jovencito tú.
Sí, jovencito las narices.
Yo empezaba en el 96, sí, claro. Sí. Soy de los 90. Uh-huh. Avanzado, pero sí, sí, claro.
Sí, sí.
Miguelito entrevistaba a los jugadores del Real Madrid, nada más terminar el entrenamiento, con el micrófono de Radio Marca en la antigua Ciudad Deportiva.
No existía Radio Marca.
Como que Radio Marca
en 96.
No, digo, pero que Miguelito, cuando estaba en Radio Marca, acababa una rueda de prensa Luis Figo y le podía entrevistar allí, justo nada más terminar.
Esa era la diferencia, entre otras.
Bueno, no, con la época de Figo.
Entrenamientos en directo.
Con la época de Figo ya empezaron las restricciones.
Ya estaba la cosa chula.
Ahí ya se empezaba a poner la cosa un poco más torcida. El Madrid de los Galácticos ya empezó a cerrar algunas puertas.
Figo ha sido.
No te creas.
Yo te digo que
estábamos allí, campábamos a nuestras anchas en el parking,
Sí, pero hasta que llegó la figura del jefe de prensa.
Pero,
sí.
A Figo le entrevistamos en un programa a nivel local.
Al periodismo lo han matado periodistas, fundamentalmente.
Tal cual.
Fue fundamentalmente.
Sí. Tal cual. Esa es la frase del día.
Sí, sí. Fundamentalmente.
Que es lo que a mí me iré de este mundo sin haber sido yo jefe de prensa de esto, porque entraríais todos dentro cuando estuvieran en pelotas.
Pasar ahora.
Sí, sí, sí. Yo duraría 48 horas, pero pasaría la historia como ser un tío normal. Oiga, pasen y hablen, hombre.
Oye, avisa, Tomás.
Hombre, sí, por favor, Reina.
Sería fantástico. Miguelito, ¿has visto el cuadro de Luis Enrique?
Sí. Me falta la primera Liga de Naciones, pero sí, sí lo he visto.
En la primera Liga de Naciones no metió al equipo en la Final Four, claro, eso no lo metió.
No, se metió bueno, nuestro grupo Inglaterra.
Normal. Cuando uno hace las estadísticas, toma lo que como referencia lo que considera que...
No, las tres últimas. Se ha saltado la primera, pero bueno, que está bien, tiene mérito.
Aunque metas esa, Miguelito, está bien, ¿no?
Está bien.
¿No? Está bien. La expectativa cumplida.
Pero fíjate, yo creo que este cuadro de Luis Enrique también tiene relación con las declaraciones que hizo ayer Unai Simón en la zona de las televisiones, el portero de la selección española. Ese viejo espíritu, todos contra nosotros.
Vosotros en prensa y la gente en prensa podrá decir lo que quiera. Nosotros sabemos que fuera tenemos pocos amigos y nos tenemos que arropar entre nosotros. De cara al Mundial esperamos tener pues ese apoyo de la gente. Sí, tenemos gente que nos respalda. Tenemos mucha gente que nos respalda, que nos apoya, que cree en el juego de Luis Enrique, pero hay otro sector que no le gusta el juego de Luis Enrique, que si hoy hubiésemos perdido seguramente nos hubiesen puesto un poco a caldo. Pero bueno, lo que pasa es así, es el fútbol que vivimos hoy en día.
Me sorprende esta beligerancia de Unai Simón.
Déjà vu, si lo dijese en los 90, Zubizarreta de Clemente, me sonaría igual.
Tal cual.
Exactamente igual.
Esto es muy antiguo, ¿eh? O sea, claro, lo del enemigo externo es de toda la vida. Lo han hecho muchos entrenadores, seleccionadores y no es nada
vale,
nuevo.
Pero es verdad, ¿tiene pocos amigos fuera esta selección?
Hay una cosa.
Yo creo que no.
Yo creo que no.
Lo que tiene es mucha gente equidistante, o con Luis Enrique o contra Luis Enrique. Pero sí que tiene muchos amigos, igual que tiene muchos enemigos. Yo creo que se ha radicalizado. Se ha radicalizado mucho, pero sí que hay muchos pro Luis Enrique. Él ha dicho, Unai Simón ha dicho, tenemos pocos amigos fuera. No es verdad.
Se refiere a la prensa, yo creo.
Bueno,
pero eso también,
es
un error, porque hay muchos periodistas...
Efectivamente. Yo creo que tiene muchos amigos y muchos enemigos. Y los amigos van a ser fieles, pase lo que pase, y los enemigos van a intentar también ser infieles, pase lo
que
pase.
Pero parece, Santi, que porque Luis Enrique te caiga mejor o peor,
los
aficionados no queremos que gane España. Es que yo no sé, o sea, el otro día contra Suiza, o sea,
hay mucha gente
partido,
que es así.
Hay dos cagadas ofensivas, la primera parte de ayer no fue buena y luego la segunda parte fue brillante.
Yo lo que
hay
le diría,
pero
Unai Simón realmente ve una corriente tan mayoritaria contra la selección, es que es lo que me sorprende, yo no la veo, no la noto.
¿Que no la nota, Juanma?
Yo noto, es más, yo noto más a pro Luis Enrique.
¿Cómo?
Mucho más
que pro Luis Enrique.
Mucho más.
Cógete este programa.
Este programa.
Mira, como ejemplo. Cógete este programa.
Venga. A ver,
todo el mundo menos Mónica Marchante en contra de
¿Qué dices, Foto? ¿Dónde está tu criterio?
Yo pro Luis Enrique, tú pro Luis Enrique, Mónica.
Yo también.
Luis Enrique. Sí, Mónica.
Yo también.
Pero si es de Gijón, paisano mío, ¿cómo voy a ir contra Luis Enrique? Mónica Cañizares, digo, Mónica Marchante.
No, sí, como sigas así, yo estoy en contra.
Pro Luis Enrique. Y este.
Yo también.
Cañizar,
a mí me gusta Luis Enrique.
Mayoría de profesionistas.
A mí me parece un magnífico entrenador. Eso no quita que haya cosas que
el domingo por la noche, el tertulio que escuché el domingo por la noche, yo creo que lo debía escuchar mal o lo voy a volver a escuchar.
Era en otro sitio.
Oye, vamos a ver.
¿Tú qué entiendes?
Tranquilos, de uno en uno. A ver, Guas.
Yo pregunto yo. El periodista y el farmacéutico y el bombero y el que sea, ¿no podrá opinar de lo que está viendo? ¿Qué tiene que pensar el entrenador del Real Madrid, este y el otro, y el anterior y el de más allá, que le están diciendo que ha jugado siempre mal y que ha ganado con el culo? ¿Qué tendría que estar pensando?
Unai Simón no puede pensar lo que le dé la gana.
Claro
pues
que
hace
sí,
muy
claro,
bien,
pero
sí,
claro que no, piensa pero lo que le dé la gana.
Lo que te digo, y contéstame, si es que la gente, ante una realidad que es absurda como la del fútbol, no puede decir, oiga, me gusta esto más o me gusta menos. O me fío de estos o no me fío de, más o menos de los otros.
Poner en duda o debatir lo que dice Unai Simón no quiere decir que no pueda pensar lo que le dé la gana, Foto.
Por supuesto que puede pensarlo.
Que España no haga un buen partido y se le critique o se comente aspectos donde no ha estado bien no quiere decir que no te guste Luis Enrique, Foto. Que es que, de verdad te lo digo, o sea... ¿Qué te pasa?
Yo veo que la figura de Luis Enrique está pasada por el tamiz Madrid-Barça. Eso es así, es innegable. Primero por su perfil, que es un tipo, que echa para adelante, que se encara. No es fácil muchas veces, aunque nos haga gracia en las ruedas de prensa, no es muchas veces una píldora fácil de tragar Luis Enrique. Y luego hay mucha gente que lo mide porque... pasó por el Madrid y por el Barça, y él al final, digamos, que se ha decantado un poco por el Barça. Es una figura que al madridismo, al periodismo madridista también, se le hace antipática y se le juzga bajo esos parámetros. Escucho y oigo comentarios de periodistas con cierta afinidad al Madrid que no les gusta que gane Luis Enrique. Pero vamos, seguro que hoy te saco varios comentarios del partido de ayer.
No hay término medio. O te encanta o te cae mal. Cuando pierde, yo noto un linchamiento. Cuando pierde la selección, en vez de puedes repartir errores, porque cuando pierde un equipo pierden todos. Yo noto que hay un linchamiento a Luis Enrique. Y lo vais a ver, ojalá me equivoque.
Porque este tipo de entrenador genera esas amistades y esos odios.
Muy bien,
igual
pues
acabas
de dar la razón.
Igual, no, te he dicho, pero tú coges una razón solo en la contra. O sea, dices que los que no le gusta a Luis Enrique cuando pierden atizan mucho. Y los que le gusta a Luis Enrique empezan el programa así, Juanma, diciendo que es como que hoy el resto tiene que pedir perdón y arrodillarse.
Sí,
o sea, es que hay dos corrientes muy radicalizadas y, oye, se puede evaluar también desde la normalidad.
Pero
y no
es
metes
que
a todos en el mismo saco.
Pero, oye, ¿he vivido en otro mundo o yo he vivido un escándalo nacional con el gol de Mbappé de la pelota aquella de García?
Sí,
escándalo
claro,
nacional.
Lógico.
Y he vivido una decepción y una amargura el día de la Eurocopa.
Claro.
Coño, ¿por qué? Porque el equipo estuvo a una altura, en un sitio fue atracado y mangado de una manera feroz, y en la otra pues no tuvo suerte de acabar lo que posiblemente hubiera sido una conquista de una Eurocopa.
La España de Clemente del 94 en Estados Unidos ya era una España que tenía dividida a parte de la afición, y todo el mundo lloró con la imagen de...
El codazo de Luis Enrique.
O sea, es decir, que todos...
Que no cuentan milongas, Chato, que va muy bien para distraer todo esto, porque la realidad... La realidad de ayer es 70 minutos espantosos y 20 buenos. Oiga, ganamos, cojonudo. Para unas veces nos gusta el arte y para otras nos gusta el resultado.
Pero es el perfil de entrenador que él busca que la presión caiga sobre él. Él busca
la figura sobre la que se genere el debate
para liberar
pero
a los jugadores.
Pero a mí eso me parece bien.
Sí, sí.
Que caiga la presión sobre él me parece bien. Pero no me gusta que cierren el grupo porque todos están contra nosotros. Eso es lo que no me gusta.
Porque no es verdad.
Claro, Unai Simón tiene que salir ahí y decir, estamos muy contentos y tranquilos que va a ir todo muy bien en el Mundial. Y se acabó. ¿Qué es eso de,
dirán,
no, es que la gente no quiere, no nos quiere, ya sé que a vosotros no os gusta.
Es mentira. Es que no es verdad.
Bueno,
no es verdad que haya... que no tengan a nadie fuera de amigo, como ha dicho él, que es que no es que él que se haya metido contra los críticos,
los jugadores,
es
que no sean sinceros,
esas cosas muchas directamente,
que no sean sinceros.
Tenemos muchas veces se alimentan
directamente
entorno,
han dicho que no tienen amigos. Sí, ¿cómo que no
esas
tiene
cosas
amigos
muchas
esta
veces
selección?
Se
mentira.
Alimentan desde los entornos,
no es verdad.
Claro. Tenemos que cerrar. Cerramos con algunos mensajes de los oyentes, Alberto.
Venga, un par de ellos. Decía un oyente, simplemente daros las gracias por estar ahí. Hoy es un programa para recordar, para los que nos hemos criado escuchando la radio deportiva, es un lujo, sois muy grandes, de verdad. Y decía otro oyente, este programa no hay dinero que lo pague, solo me ha faltado Pepe Domingo Castaño haciendo los anuncios.
Hombre, Pepe Domingo, grande, donde los haya. Compañeros, muchísimas gracias por acompañarme, llega el grupo Risa. Ha sido un placer, ¿eh?
Estupendo.
Gran noche.
Para mí también, igualmente, adiós.
Pero Mónica, no te enfades conmigo por lo del arranque, hombre.
No, si quieres.
Estoy extremando mi amabilidad.
Ah.
Como no es rencorosa.
Pero
acabemos como
compartimos, compartimos muchas cosas en la vida, Mónica.
Sí, pero vamos.
Sí. Y más compartiremos. Muchas. Viva Marga Sol y Atenea del Castillo.
Muy bien, un abrazo. Adiós.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. El número uno del deporte.
¡Ey! ¡Ey! Arroba Grupo Risacope.
Hola, Juanma.
Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy
qué bien. Rato más bueno hemos echado, ¿eh? Qué rato más bueno. Claro, ¿y cómo no me has puesto con Caneda? Que la gana que tenía yo de decir.
Pues mira, hubiera estado bien. Hubiera estado bien.
Estamos ahí. Ay, he echado de menos. Te faltaba Clemente. Clemente te faltaba.
Sí. No, Clemente ahí. No es el.
Estoico, tipo. Una cosa así.
Sí.
Pero está muy bien, ¿eh? Este. No sé si es el. La radio. Puede ser que digáis que es casposa con sabor a naftalina, pero es nuestra historia, ¿verdad?
Sí.
Y de esa hemos vivido, sí, de nuestros errores hemos aprendido, y la historia la aprendemos de nuestro pasado.
Porque al final tu
sí,
tu cabeza.
Porque al final el cerebro es tuyo, y el miedo es tuyo, y te lo administras tú. Ay, de verdad.
Tiempo de juego. Ayer, Nostra Pacus, de quien les habla, en el Portugal, sí, tú, España, sí. Acaba de nacer Nostra Juanmus.
Sí.
Es el momento.
¡Vamos, mira, hombre!
¿Tú te puedes ir a casa?
¿Castaño va a ganar España?
No.
Bueno.
Porque creo que no va a ganar.
¿Para qué? ¡Carvajal, como me gusta! ¡Remata, Nico! ¡Gol, gol, gol!
¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos!
¡Gol, gol, gol!
¡Ahí estamos!
¡De Álvaro Morata! ¡Juanma Castaño!
En el 87.
¿En qué minuto?
En el 87.
¡Gol de España! ¡Crean en el tiempo de juego! ¡No crean en Nostra Pacus 1, ni en Nostra Pacus 2! ¡No crean en estos dos! ¡Crean en España!
Muy bien.
Pues vas a estar en todos los partidos del Mundial, ¿no?
Efectivamente.
¡Hombre!
Siempre voy a decir que vamos a perder. ¡Ey, Mata! ¿Qué pasa, Mata?
Oye, gracias por el capote, ¿eh?
¿Eh?
Ahí estamos haciendo que no mete y ¡bumba! Oye, tenés que dar más por la selección, Juanmita, ¿eh?
Vale, vale.
Oye, que no, de verdad. ¿Cómo está mi jefe de prensa bonito?
¿Qué pasa, Luisito, tío?
¡Luisito!
¿Qué pasa, crack?
¿Qué pasa, crack?
Oye, con permiso, Juanma, a ver si me ficháis, que aquí con Rubiales esto tiene pinta de que voy a durar menos que un perro en China.
Pues escucha una cosa. No, lo siguiente es verdad. En un boletín informativo de la COPE a las 3 de la mañana...
¡Claro!
...dimos la información previa del España-Suiza que ya se había jugado...
Pues sí, exacto.
No me lo puedo creer.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
¿Y cómo ha ido el partido de la selección española, Dani Seseña?
La selección española de Luis Enrique vuelve a Zaragoza para disputar las dos últimas jornadas de la fase de grupos de la Nations League. Hoy a las 9:45, España-Suiza.
Tienes que poner orden aquí, Mata. Tienes que venir aquí de
madre
prensa.
Mía, madre mía, madre mía.
Ya te digo, si es que tenés que dar más bola a la selección, Juanmita, tío. Oye,
Radio Marca.
Que, oye, qué voz más bonita tiene Dani Seseña, ¿eh?
Sí, despierta San Francisco.
Desperto.
El pasado jueves, entrevista a Pulido, a Julio Pulido, el espíritu de todos somos hermanos.
Y en la misma proporción que estoy en la SER, pues puedo ser amigo, como he dicho antes, de Manolo Lama, de Juanma Castaño y de...
¿No te llamó Juanma así en plan para ficharte, en plan para tocar las narices a la SER y
Juanma
tal?
Juanma me llama para quedar a comer, para hablar de Masterchef.
De los hijos, ¿no?
Para hablar de sus hijos.
Cómo le van el cole, los cursos y tal.
Exactamente. Y estoy contento con ser amigo de Juanma, con ser amigo de Manolo y de mucha gente de la COPE, de Onda Cero también.
A Fouto no lo has nombrado, ¿eh?
Un pedazo de periodista... En búsqueda insaciante de la noticia, muy trabajador y buena gente. Un orgullo. Vas a tener complicado que yo hable mal de alguien aquí.
Sí, estoy buscando ahí que pegues una rajadita.
Sí, no.
Hermanos.
Todos
hermanos.
Hermanos.
A ver,
ahora mismo,
te digo una cosa, Juan, estoy ahora mismo para mediar entre Zelensky y Putin.
Sí. ¿Sí?
Entre tú mismo y el diario AS por un episodio ocurrido la semana pasada entre Pedrero y Vinicius, y también le he dicho a Tamara Falcó que tiene que ser más comprensiva.
Oh, Nieva.
Por el grupo Risa no me preguntaron.
No. Movistar Plus, extracto del anuncio promocional de la Casa del Fútbol que ha hecho Maldini en una frutería con el joven youtuber mallorquín Miquel Montoro.
A ver, Miquel, está tan lore, porque lo que te voy a contar tiene mucho tomate.
¿Pero de qué tomate hablas?
Si sales a verlo sin Movistar, es como si te vas a por uvas, tío.
Ah, pues sí. Si te vas a por uvas, a finales de verano o en otoño.
Los dispositivos de Movistar son un auténtico pepino.
¿Un pepino?
Sí, sí, un pepino, un gran pepino.
El pepino se siembra a primeros de septiembre.
Por algo, Miquel, somos la casa del fútbol.
Hombre, pues con una calabaza, un poco de limón y a lo mejor un poco de azúcar, te haces un cabello de ángel.
Me gusta el anuncio este, ¿eh?
El caso es que Maldini es protagonista de este anuncio. Ayer se estrenó en internet, en todas las páginas web, y Corrochano, a las 3 de la tarde, pues como había visto el anuncio en todos los sitios, le pregunta a Maldini por el asunto. Julio Maldonado, Maldini. Hola, Maldini.
¡Hombre!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Quiero que me cueles alguna hortaliza, alguna verdura, que te he visto ahí solo hablar de verduras, patatas, uvas, no sé qué, con Miquel, ¿eh?
Joder, te juro que no sé de qué me estás hablando, macho.
Claro, no, pero lo habrás hecho, eso lo has hecho tú, ¿no? No es un doble, eres tú el que ha hecho ese anuncio, ¿no?
No, te juro que no sé.
Pero vamos a ver, el de las uvas, el de los pepinos, ¿ese no lo has hecho tú?
No, yo no he hecho.
Pero ¿cómo que no lo has hecho tú?
Vamos, estamos descubriendo.
Vamos a ver, Julio.
Sí, céntrate, perdóname, que no me acordaba
que
con el chico
este,
mallorquín.
El de la
mallorquín.
¿Cómo no pude hablar de eso? Bueno, es que es increíble.
No se acuerda ni lo
que. No se acuerda de nada.
No me acuerdo, tío. Lo hice hace como 3 semanas y no se ve que había
salido. Tengo una frutería. Y ahora le pregunta por un futbolista portugués, ¿qué credibilidad puede tener un tío que no se acuerda de lo que hizo ayer?
Increíble,
¿es genial o no?
Es increíble, increíble.
Es
a ver, Radio Marca, la pizarra de Quintana. Este niño es John Cuezva. Sí. Es John Cuezva, el compañero en Donosti. Ojo a la frase tipo Rajoy, ¿eh?
En Donosti, ¿quién sabe más de la renovación de Martín Zubimendi?
A ver, lo que vengo a decir es que una cosa es lo que es y otra cosa es lo que puede ser. Lo que es lo que es y lo que puede ser, lo que puede ser. Y lo que puede ser, no sabemos lo que puede ser. Pero lo que nos dice lo que puede ser es lo que es. Y lo que es lo que es. Es que de momento yo creo que le veo más años.
¿Pero qué le ha pasado?
Vestido de Churiurri.
Si transcribimos la frase que acabas de dejar y ponemos al principio Mariano Rajoy 2 puntos, encajaría muy bien.
Pero, Mariano, ¿puedes hacer tú la frase?
A ver.
Aquí estaba hablando este hombre, John Cuezva, de Zubimendi, del interés del Barça, ¿no? Bueno, yo creo que se lo ha entendido perfectamente. Sí. Lo que es ese momento, y una cosa es lo que es, y lo que es lo que es, y otra es lo que puede ser. Y lo que puede ser, no sabemos lo que puede ser, pero es lo que nos dice que puede ser siendo lo que es.
Claro, claro.
Ahora sí.
A ver, Ahora sí. Cadena SER, Hora 25 Deportes, Jesús Gallego informaba del último gran premio de motociclismo que fue el pasado fin de semana. ¿Dónde?
Y este fin de semana, desde mañana, Gran Premio de Jamón de Motociclismo. Gran Premio de Jamón de Motociclismo.
Este es Navidul.
Recordemos que Márquez reapareció...
Ey. A ver, el larguero. Kiko, intervino en el programa desde... Kiko.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Juanita?
Ey, ¿qué pasa?
Bien. No, que estoy haciendo cosas en el radio, estoy diferente yo como Matallana.
Muchos recuerdos de Matallana, eso te va a decir.
¿Qué pasa, Kikito?
Pasa, Mata. No, bien.
Me volvís loco con las conversaciones. Yo no sé quién es uno y quién es otro.
Yo tampoco.
Yo soy Kiko, coño.
No, tú no eres Kiko, tú eres Rubiales.
Rubiales, claro.
No, tú eres Mata.
No, claro. ¿Sabes lo que pasa, Juanma? Que el otro día estuve...
Kiko, a ver, en Mallorca. En Ibiza. A ver,
no, en Ibiza. Interviene desde allí.
Picando piedra.
Silencio, ahí escucha.
Ni es el Cholo, ni es el equipo del Cholo de...
Oye, oigo grillos, ¿o soy yo?
Algún cri-cri ahí por ahí.
A ver, silencio. Espera.
Y soy yo, no soy yo el que estoy haciendo el grillo, es un grillo que hay.
Pero te lo juro, estaba oyendo grillos, digo, nosotros no somos, te juro que estaba oyendo grillos, no es coña.
Espérate, sí.
A ver, ponlo, que me gusta ese sonido, me gusta.
Ahora sí. A ver, se escucha.
Lo mejor del larguero en toda la noche, ponlo.
Esto me recuerda a Alcalá cuando se iba al agua y al mar. Estamos ahora aquí en la mar, escuchando la sola y los langostinos hablando entre ellos.
Es que Kiko es un gran oyente. Kiko
sí,
es un gran
oyente. Sí.
Yo le mando un abrazo, ¿eh? O sea, si eso fue lo mejor de, sí, de Larguero, sí, vamos bien, Juanma.
Sí, sí.
Vamos
bien. A ver, llamada. Roberto Gómez se ha hecho influencer. Ahora llama a restaurantes para comer gratis a cambio de viralizarlos por las redes. Algo que, por cierto, hacen algunos influencers, en serio.
Sí,
a ver,
sí, mira, mira.
La Tortuga, dígame.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Restaurante La Tortuga?
Sí.
Mira, mi nombre es Roberto, Roberto Gómez, y soy influencer.
¿Cómo?
Influencer, ¿sabes lo que es un influencer?
Sí, más o menos lo he oído.
Sí, bueno, tengo un blog en internet, y lo que hago, pues voy a restaurantes, los puntuamos en un blog que tengo, uh-huh, que se llama Profesores del Mejor Comer, y todas esas cosas ya. Oye, ¿vosotros habéis hecho alguna vez alguna cosa de estas con influencers o...?
No, porque no, es el boca a boca de la gente.
Claro, claro, bueno, pues es el boca a boca cibernético, para sí, que sí, tú estás todo el día con el ordenador. Entonces, pues nada, yo llamaba para ver si había pues alguna posibilidad de que nos invitaseis a comer a unos cuantos a cambio de un entrevistón y una recomendación.
Sí.
De un entrevistón.
Sí, sí, sí. Yo no sé, yo es que te digo que depende de mi jefe, ahí tendrías que sí, hablar con él.
¿Y tú crees que lo tengo fácil o...?
Lo tienes difícil a la hora de encontrarle.
No, digo para que me invite, que estamos aquí unos 12 y ya tenemos hambre.
Está sí, esta gente a lo mejor para unos cuantos...
¿Sabes lo que pasa? Que estabas por aquí cerca y digo, sí, voy a llamar aquí si nos invitan a comer esta tarde porque ya hay alguno que se come las paredes.
Además tengo...
Es que somos 12, somos 12 para darle sí, pluralidad al blog.
Sí, no tengo sitio hoy.
¿Y en la cocina? Es igual.
En la cocina.
Sí. Sí, si se trata de comer, mujer, luego ya decimos que está muy bien, sí, y que la sí, gente vaya.
El problema es que es un sitio está, muy chiquitito.
Sí, hombre, yo te digo una cosa, te vamos a poner muy bien, ¿eh?
Ya lo sé.
Y además tenemos 50 seguidores en Twitter.
Para otro día, a ver si puede sí, ser, porque ya te digo que es que hoy lo tengo.
No, es que sabes lo que pasa, que para otro día no puede ser porque es que ya estamos aquí muertos de hambre y nos ha gustado la fachada. Y he dicho, pues como no entramos aquí.
Para invitarle es imposible.
¿Y para cenar puede ser? Así
no,
ya llamo antes a Terepiche y le digo lo mismo, la misma milonga. Y...
Para cenar solamente abrimos los viernes y los sábados.
¿Y no podéis hacer una sección con los influencers? María o Marisa.
Maika,
ya hacía yo que tenías nombre romano.
Sí.
Sí. ¿Y merendar?
No merendamos.
Me lo estáis poniendo muy difícil,
sí,
Maika,
sí,
me estás arrinconando.
Difícil. Hoy es muy difícil, ya le digo que hoy es muy difícil.
Pues te voy a hacer una cosa, te iba a haber hecho un entrepistón.
Me cago en la leche. Pues ya le digo que es que tengo hoy el salón reservado.
¿Y algún restaurante de la competencia al que se puede ir ahora, Maika?
La competencia, sí, Edurne.
¿Quién da mejor comida de vosotros?
Yo creo que Edurne, nuestra competencia, aunque.
Sí, yo me quedo con Rosa.
Al menos tiene lo mismo.
Edurne, la verdad es que no me gustó nada.
Ah.
Y luego ya empezó a cantar y abrió restaurantes por doquier. Sí, pero vamos, igual llamamos a las dos para hablar con tu jefe y a ver si nos meten en algún rico el paragüero o algo para comer a los 15, porque es que tenemos un hambre. Te digo otra cosa, tengo otro blog que es Catedrático del Mejor Beber. ¿Cuál es el vino más caro que tenéis?
El Pago de Carrobeja.
Buen vino, ese lo tomo para desayunar yo todos los días. Sí. Un vino de mesa en mi casa.
Muy bueno.
Sí, eso es cuando voy a una bodega y le digo lo mismo, pues me llevo 4 cajas. Hoy estáis hasta arriba, ¿no?
Hoy estamos hasta arriba.
Pues lleva 20 minutos hablando conmigo.
Es que hasta las 2 no viene la gente. Entonces,
es que de verdad, hay una suficiencia de los líderes.
Vale.
Cuando yo ya tenga libre, pues me invitáis a comer.
De acuerdo, caballero.
Un abrazo.
Un abrazo a usted.
Entrevistón.
Gracias.
Bueno, seguimos investigando hoy, ¿eh?
Muy bien. Una chica sí, muy maja. Sí, gracias, Grupo Risa. Ha sido
gracias,
un placer.
Oye, entrevistón, lo que has hecho y programón.
Gracias.
Programón.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
Jefe de prensa. Buenas noches.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Gracias por escucharnos. Se quedan en compañía de La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.